a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Duh. Hello, good afternoon. Hola. Hola. Si usted es gringo, bienvenido a Liberation Day. El día de la liberación, dice Donald Trump. Hoy es hoy.
Donald Trump dice tantas estupideces, tantas idioteces.
No, pero hoy es un día importante. No sé si sea de la liberación, pero hoy, así lo están llamando. Buenas tardes en Estados Unidos.
Lo llama él, porque dice que va a liberar algunos países de sus aranceles.
Va a liberar, no a otros países, va a liberar a Estados Unidos de la opresión y del abuso del que ha sido víctima durante todos estos años, todo el mundo haciendo negocios con Estados Unidos. Mira, hoy los va a liberar poniéndole aranceles, es decir, impuestos, tarifas a los productos importados.
Es muy chistoso como dice que Estados Unidos ha sido bien buena gente. ¿Bien buena gente cómo? A ver.
Están mis
con una
polainas.
Con un negocio de guerra impresionante, porque es el ingreso principal de los Estados Unidos, hacer la guerra, quedarse con recursos, decir que yo voy a tu país y pongo una base militar para cuidarte. No, güey, es para obtener lo que yo necesito. Entonces, no es que sean muy buena gente los Estados Unidos. Esta chilleta de ahora resulta que nosotros hemos sido bien buenos y ya no vamos a ser tan buenos con todos. Han sido unos ojetes, pasados de liana, han sido unos asesinos. Y
ahora
la cantaleta
se hacen víctimas.
Bueno, la cantar es que Europa no paga. Bueno, Europa también tiene sangre en las manos.
México
de todo el colonialismo.
Ha abusado de nosotros con
payaso.
Con el Tratado
payaso
de Libre Comercio, el T-MEC. Y hoy en día,
Donald Trump es un payaso.
El día de hoy, el anuncio del gobierno de los Estados Unidos es un impuesto del 25%. Esto va a caerle en el hígado, literalmente, a los gringos. A las cervezas importadas.
Mira, cervezas importadas.
Toma, mono, tu cachucha.
Autos importados. O sea, lo que él quiere hacer es que toda la industria regrese a los Estados Unidos. Eso no va a pasar rápidamente. Lo que va a causar es un problema mayúsculo en la economía de Estados Unidos. Y por eso, ya sabes, dice que lo va a hacer. No sabemos si realmente lo va a hacer. Ayer, por ejemplo, perdieron una elección de la corte bastante importante. Le metió $25 millones Elon Musk a una elección en Wisconsin. Y mocos
y ganó el partido
que
demócrata.
Y ganó por muchísimo. Y ¿sabes lo que pasa? Que el discurso este incendiario, los saluditos nazis de Elon Musk, o sea, todo eso ya le está llenando el buche de piedritas a la gente.
Yo creo que no es eso. Y yo creo que es
las
caídas de la bolsa. Es que
también,
it's the economy,
también,
stupid, como
también,
solían decir
también
hace muchos años.
Lo demás
es forma y es, ay, esto no, que lo otro, ideología.
¿Sabes qué? Hoy un senador republicano. Un senador republicano ayer citó ni más ni menos que a Joseph Goebbels. ¿Sí? ¿Les suena Goebbels?
Bueno,
el propagandista de Hitler, de Adolf Hitler, y lo citó en el Senado estadounidense.
No seas mal.
O sea,
¿qué está
estos güeyes
en el planeta?
No,
es
¿sabes
increíble
lo que pasa? Que están apostándole a que la bola de supremacistas blancos, la gente pues que está llena de odios y demás, va a seguirlos. Marjorie Taylor Greene, también otra representante importante de los republicanos, le dijo a una periodista inglesa, go back to your country, regrésate a tu país. Son una bola de imbéciles y la gente se está hartando en Estados Unidos. De hecho, el rumor fuerte hoy, es que Donald Trump ya dijo a su círculo interno que Elon Musk se va a tener que ir, ¿eh? Del gabinete se acabó Doge. O sea, en una de esas le dan una patada en su
yo
nazi
no sé
culo
cómo le
y
va
lo
a
mandan
caer
al carajo.
¿Y cómo va a estar la aprobación y la popularidad y el respaldo a Donald Trump en unos cuantos días cuando la gente tenga que pagar 25%
correcto
más por echarse su corona, su Tecate, su Heineken, su Amstel, cualquier cerveza importada les va a costar 25% más?
Ya ves que él dice, va a haber una pequeña turbulencia. It's going to be a small turbulence. Pues claro, tú eres un billonario, güey.
Sí,
la gente de a pie en Estados Unidos que gana bastante poco, pues sí les va a afectar duro. Yo quiero ver que sigan. Es más, la popularidad de Donald Trump, te diré que está menguando.
Está menguando y va a menguar durísimo con estas medidas. Pero bueno, pues quién sabe qué trae en la cabeza este animal. Pero
yo creo que ¿sabes qué? ¿Sabes qué creo que trae en la
cabeza?
Mierda. Sí, caca.
Bueno, no lo sabemos, pero lo sospechamos.
En Creo fin. Que López Obrador sabe exactamente lo que está en la cabeza del presidente Trump. Porque pues son muy similares, ¿no? Populistas.
No, yo no lo decía por eso, pero ¿qué tiene en la cabeza Donald Trump, presidente López
Tiene
Obrador?
Un poco de suciedad asquerosa.
¡Caca! Bueno, porque se tardó mucho nuevo.
¡Caca!
¡Caca!
Igual que usted,
caca.
¡Caca! Lo mismo.
¿Por qué habla con populista?
¡Caca populista!
¡Por qué habla por la nariz! ¡Caca!
Nosotros teníamos de disque izquierda y en Estados Unidos es de ultraderecha, pero es caca igual.
¡Caca!
¡Eso! ¡Caca! ¡Exacto! ¡Caca populista!
¡Caca!
Exacto. ¡Caca! Es que graznaba el viejo. ¡Caca!
A Trump hay que hacerle un saca.
¡Caca!
¿No te gustaría llegar
a Trump el pañal se le llena de...
¡Caca!
Exacto. Dicen, que tiene que usar pañal porque se surretea todo el tiempo.
Ah, bueno, ¿a poco sí dice? No, eso decían eso de dicen... Biden. Eso decían de Biden,
no,
que
no,
tenía
no,
que ir...
No, de Donald
también
Trump.
También Trump ya se le sale la fruta a la piñata. Pues ¡no!
Es el presidente más viejo que ha tenido Estados Unidos hasta ahora.
Al iniciar su término, porque Biden es más viejo.
Pero se hace también un poco de... Sí, o sea, se le sale la...
¡Caca! Ya, el relleno cremosito. Bueno, empecemos el programa con buen humor.
Venga.
¿Qué más bonito que escuchar a la gran presidenta que tiene México, que de verdad yo estoy muy orgulloso de lo que está haciendo y cómo está enfrentando este tema de los aranceles? Viene la más dura prueba para ella en estos días. Pero ella lo ve todo con humor y por eso nos comparte este momento de risas mil. ¡Adelante, presidenta!
Es como este... chiste de una persona que Ajá. se cae y en vez de volver en sí vuelve no. Gracias.
¡Wow!
¡Aplausos! Wow. ¡Risas mil!
Bueno, es que no, ella no se dedica a la comedia, está bien.
Ya veo por qué.
Fíjate que ahora sí me hizo reír.
Sí, a mí también. Logró el mejor humor del que existe en el planeta, que es el humor involuntario. El que más me gusta de todos.
Gracias. Lo que más me gusta es el gracias.
Aparte lo contó todo mal.
Todo mal.
Gracias.
Sí, de nada, presidenta. Gracias a usted.
Ay,
y sin embargo,
bonito.
Fíjate qué interesante encuesta que acaba de salir de la encuestadora Encol, que dice... que la aprobación de la presidenta Sheinbaum entre los panistas es del 58%.
Gracias.
Esto es interesante.
Entre los panistas.
Personas que pues comulgan con la ideología del PAN, incluso de Movimiento Ciudadano, sí están aprobando la gestión de Claudia Sheinbaum. Y eso está bien. O sea... Está bien. La verdad es que, ¿sabes qué?
Es que tiene enfrente un reto mayúsculo, que es lidiar con Trump, y lo está haciendo bien.
Sabes que enfrente, el mayor reto que tiene es su gabinete, el mayor reto que tiene es la gente que la rodea, los Noroñas, las Andreas Chávez, los Adán Augustos. La losa que viene cargando el mierdero que le dejó el expresidente López Obrador. O sea, eso la verdad es que es todo un reto, ¿eh? Y de veras, los personajes ahorita de la 4T, Noroña diciendo una bola de barrabasadas, haciéndolas también.
No han sido sus mejores semanas de Noroñis.
El caso de Andrea Chávez, que también se está poniendo bastante interesante.
Andrea Chávez, la legisladora de Chihuahua, que anda, bueno, haciendo unos, lo que parecieran ser actos anticipados de campaña, porque quiere
la gubernatura. No parecieran ser, son. Y
pues
especulado
a mí me da la impresión
también.
Sí, ¿Qué significa especulado?
Bueno, pues ahí lo que está haciendo Andrea Chávez es recibiendo, digamos, una ayuda por parte de empresarios para llevar servicios médicos con unas ambulancias que traen sus fotos. Entonces, pues está recibiendo recursos, ¿no? Al parecer estos cuestan como 10 millones al día. Y eso es ilegal, eso
no
se puede.
No, pero eso no es especulado.
No, por eso es, ¿cómo se llama? Ahorita te digo, lo tengo todo por aquí. Está recibiendo
especulado
una
es meterle
ayuda.
La mano al erario, robar del dinero del pueblo.
Bueno, pues aquí te voy a decir, está recibiendo un donativo, cosa que no puede con lo de las ¿cómo se llaman? Las ambulancias. 10 millones de pesos mensuales, las ambulancias que traen su cara, que está dando servicios médicos allá en Ciudad Juárez. Y bueno, ella dice que está pues ayudando a la gente que no tiene servicios. Eso tampoco le cayó muy bien allá en Palacio Nacional, me imagino, a Claudia Sheinbaum, que estén evidenciando que la cuestión de salud está hecho un desmadre. Andrea Chávez, además de todo, está recibiendo esto por parte del empresario predilecto de Adán Augusto, que ya saben, ¿no? Que ahí hay rumores.
Eso se rumora.
Hay un apoyo muy fuerte por parte de Adán Augusto. ¿Por qué? No lo sé. Pero hay un apoyo muy fuerte hacia Andrea Chávez. Entonces, pues, se le está complicando el tema. Pues mira, no sé. ¿Te gustan las jirafas?
La gente rumora.
¿Te gustan? Son bonitos animalitos, ¿no?
No lo sé.
Son,
pero
bonitos,
mira,
animalitos.
Aquí tenemos precisamente a los panistas que están muy enojados por estos aparentes actos anticipados de campaña de la senadora chihuahuense Andrea Chávez. Y la fueron a denunciar los panistas, sí, ¿no? Haciendo política. Adelante.
En donde claramente venimos a denunciar todo lo contrario a eso que ofrecían por actos que son ilegales por parte de una legisladora federal de Chihuahua, Andrea Chávez, en donde estamos absolutamente convencidos que está haciendo una campaña anticipada. Está mal que ella tenga una aspiración, pues que va a estar mal, pues cada quien tiene derecho, ¿sí?, a sus aspiraciones. Nada más que lo que está pasando es ilegal. Ahí está el punto. No nos importa nada más que no sea que es ilegal.
Mira, lo que sucede es que en una entrevista, en una mesa de análisis con Azucena Oresti en Radio Fórmula,
no me vengan pues, con que
defendió el asunto de que ella no había gastado ni un solo peso de recursos públicos. Entonces, corrijo, a lo mejor no he especulado, pero no, una semana después, en el mismo espacio cambió la versión y dijo que las caravanas que realizaban las unidades médicas estas, que cuestan más o menos 10 millones, eran convenios de colaboración con el sector privado. Eso no se puede, eso es ilegal.
O sea, los convenios de colaboración con el sector privado sí se permiten.
Sí, pero no ahorita.
Pero que tengan la cara de Andrea Chávez en las
no
ambulancias.
Se puede. No se puede.
No sé bien. Ahora bien, esta senadora le contestó de esta manera a los panistas, muy muy millennial, ¿no? Muy muy creativa.
Pues muy barato, más bien.
Ah, sí estuvo creativo, sí estuvo simpático, como quiera. O sea, yo a sé que no es santo de tu devoción,
no,
pero
no
la respuesta
es.
Sí tiene
no
su gracia.
Es.
Adelante,
fui demandado,
Andrea,
por la senadora de manera injusta. Sí. Y perdí, y ¿sabes qué? Y perdió. Y o sea,
no procedió la demanda en
no
tu contra.
No procedió
porque
la demanda.
Pues no tenía ni pies ni cabeza.
No tenía,
¿no?,
fundamento, pero eso se llama utilizar la ley de manera facciosa. Por
no,
parte,
pero tú no eres un
senadora
político.
Además, o sea, encima, pero me hicieron perder tiempo, dinero y esfuerzo.
Sí, qué lata.
Y me da mucho coraje.
A ver, pero les ganaste, eso es lo bonito.
¿Eh?
Adelante, Andrea Chávez.
Hace unos minutos los panistas corruptos me denunciaron ante la Fiscalía General de la República por llevar médicos y enfermeros a las colonias de Chihuahua. ¿Y qué creen? Mis poderosos amigos espías me enviaron en exclusiva el video de la reunión que tuvieron después. Acá se los muestro.
Engaño. Somos lo que somos. Somos ratas.
Mira, un pedazo de la gran película Ratatouille.
Sí.
Somos lo que somos, somos ratas.
Hay un empresario.
Ahora, ahora resulta que
se llama
que nomás
Padilla
hay ratas
Farfán
en el pan, güey.
Sí, no,
ahora,
bueno. A ver.
Ratas a mí me parece que son la mayoría de los políticos de todos los partidos.
Bueno, a ver, hay un empresario, el que está poniendo la lana, se llama Padilla Farfán. Y bueno, pues los contratos estos que recibe, por ejemplo, en Tabasco y Chiapas, que vienen pues por medio de, ya saben quién.
¿De Adán Augusto López, tú dices?
Al parecer. Y también un personaje por ahí que se llama Rutilio Escandón. No, bueno, pues esto está documentado. ¿De dónde viene la lana? Entonces, pues Andrea Chávez aquí, yo creo, digo, está bien que sea una mujer ambiciosa y demás, pero hay cosas que la ley marca como cuestiones ilegales. Entonces, a lo mejor no he especulado, es más, me voy a ver bien esa información y ahorita les digo. Tal vez no sea especulado, pero es ilegal, ¿eh? Tienen razón los panistas.
Ahora bien, si ella está efectivamente llevando ambulancias y médicos, sí, a zonas necesitadas, sí, y demás, sí, ¿a ti te importa que tenga su cara? A mí
sí,
me da igual.
Son actos anticipados de,
sí,
campaña.
Pero si está ayudando a la gente, a mí me parece que
está,
es válido,
ayudando a la gente que no tiene servicios médicos porque el gobierno no los provee.
Si está haciendo nada más a la jalada y se está promoviendo, pues entonces sí. Pero
no,
si está ayudando a la gente,
perdón,
yo no tengo inconveniente.
Pero ¿por qué no le quita la foto?
Pero yo no soy la ley, ¿no?
¿Por qué no? No, la ley lo que no permite es que hagas campaña con tu fotografía y tu nombre en dichas ambulancias. Eso es ilegal.
Bueno, pero vámonos a lo realmente importante, damas y caballeros. Fue el Día del Taco el lunes. Y Día Mundial del Taco. Y hablamos del taco que se llevó al espacio, Rodolfo Neri Vela. Y ahora los políticos creen que nos importa todo. Se ponen a preguntarles, ¿qué tipo de taco le gusta a usted, diputado?
Bueno, pero por lo menos fue un bonito sondeo, porque contestaron qué tipos de tacos les gustan más.
Eso
y menos.
Sí es cierto, sí, es como un sondeo. Usted
yo
puede sumarse
sí
a este
puedo,
sondeo.
Yo sí puedo decir cuáles son mis tacos favoritos. A mí los tacos que más me gustan son los tacos de carnitas. De diferentes tipos, ¿no?
Maciza,
pero unos tacos de carnitas y un caldito de, ¿cómo se llama?, de barbacoa y una cerveza.
O los tacos de barbacoa. O los de pastor, o los de
¿sabes cuáles
otros? Suaperro.
Los tacos de lengua. Los tacos de lengua a mí me fascinan.
Ver, son muy sanos los tacos de lengua.
Pues casi es puro no músculo. Y además,
y sientes que le estás dando un beso francés a la vaca.
Con su charco de salsa verde.
Con sus papilas gustativas así.
Bueno, de hecho, es porque le pelan la piel a la lengua, entonces no trae papilas. Si trae papilas es que no la
preparan bien. Yo he comido lengua que trae papilas.
Entonces pide, por favor, que te limpien bien tu lengua.
No, siento que le estoy besando.
Pues eso sí, pero es como dura, ¿no? La cubierta de la lengua.
He besado otras vacas.
Sí, pues sí, te he visto, güey.
Es que me gustan mucho esos animalitos. Vamos qué entonces bárbaro. A escuchar qué tipos de tacos le gustan a estos cinicazos, venga.
Ayer fue día del taco, a mí me gustaría saber qué tacos les gustan a ustedes, gracias.
A mí me gustan los tacos de suadero, ¿no? A ver qué taco le gusta aquí al doctor, a ver qué nos diga y después
a Monreal.
En general. Por favor, doctor. Adelante.
A ver,
dice el doctor que todo tipo de tacos, el general dice, todos los tacos, pastor, el taco de ojo, dice aquí él, al pastor Pepe.
Está colgando.
Está contento, Mónica. Todo lo que venga en una tortilla, se puede hacer taco de todo.
Sí.
El taco de ojo, ese siempre es bueno, ¿no? Cuando te das taco de ojo.
Y el taco de billar también, para quien le guste, se vale, pues aquí no juzgamos a nadie.
Ay, ay, ay,
y el secretario de Operación Política del PRI, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Manuel Cavazos Lerma. No, esto está demasiado feo.
A ver, ¿qué? ¿Qué te pasa?
No, me rehúso a poner lo que dijo este güey.
¿Qué dijo?
Ya ven que Cuauhtémoc Blanco está involucrado en una acusación por parte de su
este
media
viejo
hermana.
Estúpido. No. O sea, miren. Lo que dijo este señor es una de las peores barrabasadas, salvajadas, bajezas, nacadas.
Es repugnante.
Y bueno, vamos a ponerlo porque hay que exhibir este tipo de cosas. La verdad es que sí merece que todo el mundo conozca su opinión sobre el tema.
Oye,
supuestamente
nada más
hubo un problema
este
donde Cuauhtémoc Blanco pues violentó a
su media hermana. Hay una denuncia en su contra.
Así es, hay una denuncia en su contra. Y bueno, ya salió todo Morena, igual que salieron con Macedonio y otros acusados de lo mismo a defender.
Este güey es,
¿no?,
del PRI, cabrón.
Me pareció asqueroso. Pero más asqueroso lo que dice este imbécil. Y me permito decir imbécil porque solo un imbécil diría algo así.
Yo no sé si ya está senil o qué está pasando, pero
no,
las declaraciones más lamentables que he escuchado en mucho tiempo.
Venga.
Adelante, Ruco.
Entonces, a Cuauhtémoc primero tienen que probarle pues, que intentó violar a la hermana, que no está muy violable, que digamos.
A ver, con eso, tenían que probarle que intentó violar a la hermana, que no está muy violable. Yo le pregunto a este imbécil.
¿Qué?
¿Cuándo una mujer sí es violable? ¿Cuando está guapa es violable? O sea, ¿está bien violentar a una mujer sexualmente porque es bonita?
No, y está descalificando el delito. No, creo que haya habido delito porque está fea la señora.
No, bueno, pero...
No está muy violable, que digamos.
Esto por todos lados hace
aguas. Por todos lados está mal.
Su argumento
es
una porquería. O sea, ninguna mujer es violable. Ni la más guapa, ni una mujer guapísima, desnuda, borracha, y lo que tú quieras diciendo.
Ninguna
mujer
debe ser violable. Nunca.
Nunca.
Y además,
jamás.
Utilizar la belleza o ausencia de belleza física como un argumento para defender a un acusado, que repito, en la primera parte de lo que dice está bien, en México nadie es culpable,
sí.
Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Así
tiene que
es.
Haber un proceso. Ahora, no puede haber un proceso porque tiene fuero, ¿no? Entonces, y no se lo quisieron quitar. Entonces, pues va a estar muy complicado llegar a este asunto. Pero
eso me
el
llama
tema...
mucho la atención. Me llama mucho la atención. O sea, si es inocente, ¿por qué no enfrentar un juicio?
Pues claro.
Me llama además, mucho la atención.
Eso, ese tipo de juicio es muy difícil de llegar a la verdad de cualquier manera.
Bueno, pero de cualquier manera, yo, o sea, si tan inocente, pues ¿por qué no enfrenta un juicio? ¿Y sabes qué me dio más asco? Todas las mujeres morenistas ahí defendiendo el asunto.
Sí,
¿no que llegamos todas? ¿Y qué pasó, presidenta Coná? ¿Qué
pero
le
yo no
el
descarto
tema?
Que la acusación también pueda ser falsa, ¿no?
Sin duda.
Por tratar de sacarle lana,
por
lo que
no
ustedes quieran.
¿Por qué no enfrentar un juicio?
Sí, me dejó muy mal sabor de boca, pero nada como la declaración de este señor.
No, bueno, este imbécil, perdón, con todas sus letras, este imbécil.
Bueno, damas y caballeros, hablemos de algo ya más bonito, un poco aburrido, eso sí. El partido de anoche entre América y Cruz Azul, todo mundo, uy, partidazo, vamos a ver cómo les va en CONCACHAMPIONS a América y Cruz Azul. Y un soporífero, 0-0. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas águilas imbatibles, las tetracampeonas? ¿Y dónde están?
Bueno, a lo mejor descansaron un poco. Incluso Dios descansó el domingo.
Pero es al que este era día de trabajo, este no era...
Incluso al séptimo día Dios descansó.
Ahora tú ya sí, bien religioso, favor. ¿No? No, ahora ya nada. Justificando a la América con la Biblia.
Oye, a ver,
qué
perdóname.
Asco me das.
Perdóname, pero conocer las escrituras, o sea, como un libro culturalmente relevante que es la Biblia, el Corán y como lo es la Torá.
Ni americanista eres, nada más te gusta jorobar al prójimo.
Esto es cierto, esto
te
es cierto.
Te declaras ateo y en el momento en que a tu América sacas para justificar lo que Dios descansó el séptimo día.
Pero es una referencia cultural, es como si te dijera ser o no ser, es como si hago una referencia, no sé, a Gabriel García Marcos, no, cualquier
esos,
libro.
Esas son referencias laicas, está citando a la Biblia.
O sea, ¿no puedo hacer referencias religiosas? ¿No puedo citar la escritura?
No.
¿Amar a tu prójimo no puedo decir?
Eres un apóstata, un blasfemo, ateo de miércoles. No puedes utilizar a Dios para defender
tú
a tus águilas de la América.
Estás buscando cómo atacar, pero la verdad es que puedo hacer todas las referencias que yo quiera, cualquier libro religioso y sagrado.
Congruencia, se llama congruencia, no tienes. No
puedo citar, el libro que yo quiera.
A ver, cita el Corán.
Tengo una Biblia. La verdad es que no he leído mucho el Ramayana. Corán, la verdad. El Ramayana.
Cita el Popol Vuh, por favor.
Ay, perdón, esa es una de las citas del Popol Vuh. Sí, así suena el Popol Vuh cuando sale.
Y bueno, en este tema del Mundial de Clubes sigue habiendo
mariposas
mucha polémica.
Sobre los campos y las flores.
No sé si se acuerdan de eso. Eran los poemas de Nezahualcóyotl, que son sublimes y muy bellos.
Recitaba un actor, ya no me acuerdo cómo se llamaba, un actor de así, una cara muy recia, como cortada con hacha.
Lo recitaba enchiladísimo.
Y las mariposas se posan sobre las flores de miles de colores.
Todo encabronado. O sea, ¿por qué? Era un poema sublime.
Y el canto del colibrí se escucha al lado del cenzontle que busca desobar.
¿Desobar? Bueno, decían desobar los...
No creo, ¿verdad? Los eclosionar mexicanos. Los tampoco. Huevecillos del cenzontle.
No creo que hayan dicho ni eclosionar ni desobar.
No creo. Pero bueno, estábamos ya en otro tema.
¿Rompen el cascarón? ¿También eclosionan? ¿Se puede decir eclosionar de un pájaro?
Sí, no, los pollitos también eclosionan.
No me eclosiones los huevos. No me rompa los huevos. No sé.
No, los tuyos, bueno, espero que nunca eclosionen, güey. Si eclosionan los tuyos, es que está pasando algo terrible ahí dentro.
No han eclosionado, pero sí ya me reproduje dos veces. Tengo dos hijas para
Sí, pero no se reventó el cascarón.
No. Se sintió como que se reventó, pero no. Así se sintió, pero no sucedió en realidad.
Bueno, ya por favor, ¿me dejas platicarles lo del Mundial de Clubes?
No, vamos a seguir hablando del censote y la madre. Oigan, corrijo, no es delito de peculado, estoy leyendo, no es delito de peculado.
Ya dijiste 20 veces.
No, pues, conociendo a la señorita, no le vaya a dar luego por... Entonces, no es peculado, pero sí es un delito. Dos delitos, de hecho, pero luego les platicamos más de eso.
Bueno, pero ¿ya puedo hablar del Mundial de Clubes, de veras?
No sé, ¿qué hiciste hoy? ¿Fuiste al gimnasio?
Fui a platicar con Tuca Ferretti. Ajá. Que estalló acerca de con la polémica
¿otra
esta
vez?
Es que la MLS dice que bueno, pues que vayan América o el LAFC, el equipo de Los Ángeles, que se midan en un encuentro y el que gane vaya en el lugar de León. Y esto opina Tuca Ferretti. Adelante, Tuca.
La MLS es un sinvergüenza.
Bueno,
porque el que tiene más multipropiedad en todo el mundo es la MLS, porque es dueña de todos los equipos. Es un sinvergüenza hablar de la multipropiedad.
Pero ¿sabes qué? Pero él no lo nota, ¿eh?
No, él no se da cuenta. Él no lo sabe, pero es un sinvergüenza. Y el América es un descarado.
¿Eh? El América es un descarado.
Pero ¿cómo? O sea, es que habla en singular sobre equipos.
Y en masculino. Bueno,
el América es un sinvergüenza.
Es una descarada. El América es una descarada sinvergüenza.
Pero...
Sin moral.
¿Por qué está diciendo distraída estas cosas tan extrañas? Está teniendo un evento cerebrovascular, o sea...
No, está siendo congruente y atinado. Y bueno, hablaremos más de deportes. Checo Pérez revela que ha platicado con varios equipos y que sí existe la posibilidad de que regrese a la Fórmula 1 en 2026. Me encantaría ver el regreso del viejo sabroso al máximo circuito del automovilismo mundial.
Sí,
y Melania Trump, una de las mujeres más admiradas por el señor San Cristóbal, dice que el amor...
¿Qué?
El amor... ¿Qué? La esposa de Trump, Melania.
Fíjate que me cae bien porque lo pelucea, le hace jetas, lo
a
ignora.
Me cae increíble Melania también.
No lo deja que la toque, como que le da asco constantemente y no la culpo, ¿eh?
O sea, no, pero ella dice una cosa totalmente diferente. Dice que en los tiempos difíciles lo que le dio fuerza fue el amor.
¿Ah, sí? ¿El amor de quién? Esa es la pregunta.
Ajá.
¿El amor de quién? Porque no especifica, ¿no?
¿De qué elemento del servicio secreto estamos hablando, Melania?
No sabemos, Melania.
¿De qué contratista? ¿De qué jugador de golf? ¿De qué entrenador de tenis? No sé. Sí. A lo mejor sí es el amor de Donald, ¿no? A lo mejor
no
en la cama y en la intimidad, en la alcoba de la Casa Blanca, Donald es un caballero y un romántico que
no,
siempre está...
No creo.
¿Tú qué sabes? ¿Has estado con ellos en la cama?
No, pero nada más de ver cómo se expresa, cómo habla, de ver sus fotografías, es más, de ver las casas que tenía todas llenas de oropel y demás, lo que es un naco. Es un naco gigantesco, con muchísimo dinero, pero un naco al fin. Y además de todo, un ignorante.
Bueno, pero eso no quiere decir que a lo mejor sea un caballero y un gran amante.
Dudo mucho que sea un caballero y un gran amante, porque además de todo, pues se rumora que tiene una genitalia ridículamente pequeña. O sea, se habla de que el señor de plano no trae nada.
Ok, está bien. Pero bueno, en la
sexosección... Es más, como dicen ahora, no trae nadota.
No trae nadota.
Nadota.
En la sexosección del día de hoy, ¿qué tan seguras son las lluvias doradas?
¿Qué tan seguro es
jugar con pipí?
Micturación, jugar con pipí. Pues se supone que es inerte el pipí, ¿no? La pipí. O sea, que no trae nada. No,
sí, porque no, el pipí no es lo mismo. No, es lo mismo.
No, el pipí es el emisor. La pipí
no es lo mismo que digas huele a la pipí del perro, a huele al pipí del perro, ¿no?
Puta, qué horror.
Mira, huele el pipí del perro.
¿No te huele raro?
¡Qué asco!
¿Te huele raro el pipí?
No,
si
de
te
verdad,
huele
no.
raro el pipí, hay que ir al médico, ¿eh?
Al urólogo, pero rápido.
Rápido.
Bueno, pues expertos nos platican cómo practicar, nos explican, perdón, cómo practicar este fetiche de una manera responsable y segura.
Ay,
la lluvia dorada.
Eso lo he hecho con una sola persona y decía, ¿por qué quiere esta mujer que yo haga eso? Pero lo quería.
Es que
lo
quería
hice.
Todo, esa mujer quería
pero
todo.
Pero me sentí muy raro haciéndolo así de veras. Digo, y estábamos en una regadera, ¿no? O sea, no, pero dije, ¿por qué? Y ahí estaba.
Y, o sea, y en la zona de tecnología.
Me sentía yo el bebedero de la escuela. Muy
el
raro.
Mannequin Peace en Bruselas, echándole
muy
ahí.
Muy raro. Oye, ¿tú eres grosero con ChatGPT?
Sí.
¿Le dices groseros? Yo también.
Sí. Sí, pero tengo una respuesta estándar. Sí, entiendo que estás molesto. Lamento que estés molesto. Ya no se clava en las groserías.
Pues hay un cierto porcentaje de la población mundial que tiene miedo de decirle groserías a ChatGPT. Porque en algún momento podría tomar el control.
Y sí, eso va a pasar.
Pero
ahorita no, ahorita todavía lo puedes insultar. Mira, además, no sé si no tiene emociones, entonces no tiene rencor, no siente vergüenza, no se ofende.
No se pierdan el capítulo que hicimos de robótica, de la corneta extendida, porque realmente está muy interesante. Hablamos con un experto en robots y bueno, el ChatGPT es un tipo de robot, es un robot virtual.
Un bot,
pero es muy interesante eso que acaba de decir Eduardo. O sea, no se puede sentir ofendido. No puede, o sea, puede simular
no se enoja,
el sentirse
no se
ofendido, pero no tiene sensaciones.
No tiene
ni sensaciones ni sentimientos. Entonces puede hacer una muy certera simulación, pero no está en realidad sintiendo nada. Es una máquina, es un algoritmo, es un programa, no es nada en realidad.
Nada, ¿no? Nada de nada. Bueno, pues el top 10 del día de hoy se va a llamar... Traducciones literales.
Traducciones literales, como por ejemplo, digo, para que se den una idea. Traducciones literales, Marge Simpson, marxismo.
No, o sea, ¿perdón? ¿Marge Simpson?
Sí. ¿O qué te parece esta? Esta es en inglés. I'm a racist. O sea, ¿corres coches? ¡No!
I'm sorry. Ah, que dice que es una zorra.
Ok.
Si usted tiene propuestas para nuestro queridísimo Top Ten del día de hoy, llamado Traducciones Literales, las recibimos todas a través de @ la corneta.
You love the sweet potato. Te fascina el camote. You love the sweet potato. Okay.
¿Y qué? Si a alguien le fascina el camote. A mí
you
me
love
encanta
the sweet
el camote.
Potato. Pues cómetelo.
Me fascina cómetelo, el camote.
Chúpalo,
es
cómetelo.
Es delicioso.
Siéntate
gusta
en él. Haz lo que quieras con él.
Hasta el jugo de camote me gusta. ¿Cómo ves?
No me tal digas. ¿Y cómo lo extraes?
Pues, era un extractor de jugo.
¿Y cómo lo extrañas, además? Bueno.
El puré de camote es buenísimo.
No, eso suena no doloroso. El puré de camote, fíjate que no, lo sirven en Navidad en mi casa y no me encanta el puré de camote.
Y es como de Thanksgiving también, ¿no?
Sí, el puré no me gusta mucho el puré de camote. Ah,
¿sabes,
pues,
¿sabes qué? Es muy bueno para sí, esta edad que tienes, güey. Ayuda muchísimo a generar testosterona, el puré de camote y la pepita. Y a solearte los testículos.
Y
sí, la pepita la de calabaza.
O sea, si puedes asolearte los testículos mientras comes camote, ya vas de ganas. O sea,
y una pepita para
y una pepita
para darle
pa
balance.
Para que, ándale, disfrutas de un camote y una pepita mientras te asoleas desnudo los testículos.
Bueno, pepita.
Eso ya suena ahorita como porno italiano de los 70s, güey. Nada más faltan unas monjas, güey, ¿no?
Ay, monjas descarriadas.
Monjas bueno encueradas.
Pepita y Lalita regresan después de este breve
recuerden,
corte comercial.
Recuerden, todos aquellos que desfloren monjas acabarán uniéndose a la iglesia.
No. Pues
piénsenlo.
¿Qué? Sí, ¿pero sí, qué sí dijiste? ¿Qué,
ya lo dije y no lo voy a repetir.
¿Desfloren?
Desflorar monjas, se van a unir a la iglesia.
Se tiene el siglo XIX con
se sienten
expresión
muy, muy acá, ¿no? Pues no va a ser así. Todos van a acabar obedeciendo las reglas.
Desflower la cauliflower. Volvemos.
Now you do what they told you. Ta-da. Now you do what they told you. Ta-da-tan.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
La corneta está de manteles largos. Qué alegría cuando nos
dijeron
que vendría a la casa el señor. ¿A qué señor nos referimos?
Al creador del stand-up a nivel mundial.
Exacto, exacto.
Nuestro querido Héctor Suárez Gómez.
¿Qué pasó, Suárez Gómez? ¿Cómo andas?
Muy bien, ¿y ustedes?
Qué gusto verte,
qué gusto recibirte,
Héctor. Qué chido se siente estar en la cabina sin ustedes.
Es mucho más a gusto,
lo
¿no? Es más
digo
fácil, güey. Es más fácil. ¿Qué loción traes hoy? Porque eso sí lo voy a extrañar, tu loción, güey.
Ya sabes que hago una combinación muy mía y jamás diré qué demonios me pongo.
Sí, pero lo que sí es que te pones, o sea, generosa de dosis,
claro,
de loción.
Claro, claro, como hay que oler bien, güey, ¿te gusta sí oler mal?
No,
cada
no,
vez
no,
que
no
veo tus fotos, cada vez que te veo tus fotos boxeando, güey, lo primero que me viene es el olor a lo que has de
¿cómo
oler?
¿Cómo ha de oler ese güey? Pues sí, ni modo.
Pero
viejo,
celebro, güey, que estés boxeando, me encanta.
Ahí sigo, ahí sigo.
¿Cuánto pesas, Héctor?
¿Qué pesaré? ¿79, 80 por ahí?
Ok, ah, entonces 80 no se arma kilos. No,
¿te echamos
no,
un wey sparring con Gómez?
No, imagínate, güey, peso 64. ¿Y sigues entrenando, Gómez?
No,
¿o
hace,
no?
Hace como 2 años no le pego.
Ah, pues entonces sí me subo.
¿Y por qué, mi querido Héctor? ¿Por qué dejaste el box? Que fue una pasión desde que eras chavo, me acuerdo.
La carga de trabajo. La carga
la hueva
de trabajo. Pues, imagínate, escribí una obra de teatro. Y
la
luego
hueva,
reescribí,
¿no?
Reescribí el pelón, sí me encerré.
Y la hueva, no la te casa hagas, y la hueva.
Y la hueva también. La hueva es el hábito de descansar antes de estar cansado.
Exacto, ah, ahí está, encanta, ahí está, güey. Oye, pero ahorita nos platicas acerca de precisamente tus actividades en el teatro,
déjame,
como el pelón,
déjame,
pero sí.
Déjame felicitarlo vas a Héctor Suárez Gómez, porque me contó que hace como 2 semanas.
Sí, el 13 de marzo.
Celebró 1,000 representaciones.
Yeah.
Del pelón en sus tiempos de cólera.
Muy bien.
Ustedes develaron las 600.
Madre.
La placa de las 600 representaciones,
sí, sí,
sí,
sí,
ahí
sí
estábamos.
Sí, sí.
Yo lo he visto ya un par de veces ese show. Me he reído de cabo a rabo, de pe a pa, de principio a fin.
Es un gran show.
Sí, bueno, y yo creo que ya para ahorita ya te sabes el monólogo, ¿no?
Ya ahorita ya no uso apuntador ni lo tengo apuntado en el suelo.
Ya después de 1,000
veces. Sí, después
veces
de 1,000 ya lo tengo fijo.
¿Lo tenías apuntado en el suelo?
No,
o sea, ¿tenías una chuleta en el suelo?
No,
pues ahí corres el peligro de que la gente te haga...
Estoy siguiéndole la tontería a Videgaray.
Sí, porque sería terrible, imagínate, cada vez que voltees a ver... o sea, sería horrible, porque así es el público luego, son una bola de culebras.
Pero además, este pelón está recargado, tiene 25, casi 30 minutos nuevos escritos y todo lo que quedó del anterior está muy reescrito. Entonces,
bueno,
por eso recargado. Antes no existía mi hijo Pablo, ya existe y es un gran protagonista de la historia.
Ah, ok. Ah,
pues entonces vale la pena volverlo a ver, definitivamente.
Por eso te he estado invitando, güey.
Gracias, y he de ir. Y bueno, nosotros siempre nos pitorreamos de que Héctor dice que es el creador del stand-up, pero él nunca ha dicho eso. Simple y sencillamente, eso lo decimos nosotros. Simple y sencillamente, fue de los primeros en México en organizarlo, sistematizarlo, organizar talleres, y fue un mentor y un maestro para muchos, porque ese monólogo o stand-up, ¿qué es el
un stand-up? Un one-man show de stand-up comedy.
Okay. Fue de los primeros en México.
O sea, nada más dime una cosa, ¿es tu culpa precisamente que haya tanto pinche stand-upero con Deche?
En la Condesa, sí.
No, es mi culpa que haya tanto teto, es culpa de ellos. O sea.
Tú les diste clases, les diste alas, ahora tenemos que aguantar a la bola de condesos.
Le di alas al Cojo Feliz, al tío Robert y a varios más, pero a los que no funcionan, créeme que no les di alas.
Hay unos buenos, la verdad.
Vallarta es muy bueno, el Cojo Feliz hay unos es muy bueno, buenos. El tío Robert, sí. Alex Fernández, Talavera, hay muchos muy buenos. Michelle Rodríguez creo que es la mujer que mejor lo hace junto con
Sofía
junto
Nido
con
Rivera,
Marcela.
¿No?
Estas dos que te estoy diciendo, Marcela Lecuona y Michelle Rodríguez, la hacen pedazos.
Ok. Oye, pero a ver.
¿No te cae bien Sofía, señor Rivera?
No, es un mal bicho.
Fíjate, estamos de acuerdo.
Por eso la corrí cuando me abría. Me abrió durante un año y medio, pero es un mal bicho, entonces la despedí.
Fíjate que yo una vez la saqué de la cabina de este programa, porque me dio hueva. Y dije, ¿sabes qué? Ahí está la puerta, hija.
Bueno, en fin. Entonces,
pero ¿para qué hablar mal de las personas cuando podemos hablar bien de un show, no?
De acuerdo, por de acuerdo. Favor. Mejor vamos a hablar. A mí me gustaría, profesor de stand-up, que nos digas cuál es la diferencia entre un monólogo...
¿Y un stand-up?
Una obra de teatro y un stand-up.
A ver, un monólogo como obra de teatro es ficción y además hay un personaje. El stand-up, que la gente cree que se dice stand-up porque estás de pie con un micrófono, no es así.
¿No es así?
El mote del stand-up viene de los 60. Tú sabes, ustedes que sí leen y que están informados, en los 60 este movimiento que hubo en todo el mundo, en Francia, las universidades con el prohibido prohibir, en Estados Unidos los derechos civiles de los afroamericanos y las mujeres también, en México pues ni se diga. En lugar de manifestarte por medio de violencia, por medio de pancartas, por medio de marchas, se hacía por medio de un micrófono. De ahí viene el stand up for your rights. Entonces el stand up for your rights, le quitas el for your rights y le dejas el stand up, y hay que hacerlo en comedia, y le agregas el stand up comedy. De ahí viene la palabra stand up comedy.
Y además de todo, ha habido una gran tradición desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos y otros países de este tipo de comedia. En México es más reciente, pero la verdad es que aquí en México, por ejemplo, existían las carpas, ¿no? ¿Que era de alguna manera similar o no, Héctor? Yo digo que sí, ¿no?
Sí, similar, nada más, a diferencia de las otras partes del mundo, por ejemplo, Palillo era un personaje, pero lo que él hacía, la comedia de observación política que él hacía, por supuesto que era stand-up. Lo que pasa es que esa palabra jamás se utilizó en México... Hasta que llegó el pelón. Polo, los chistes de un minuto que los hacía de 10, claro que hacía stand-up. ¿Te acuerdas de su primer disco, El Viaje a España? Sí. El Viaje a España es un beat de stand-up comedy, por supuesto.
Sí, alguna vez lo fuimos a ver ahí al Cuevón. A mí se me ocurrió contestarle un chiste, ya estaba yo pedo. Y qué bruto, me masacró, güey, horriblemente.
Qué arrastrada te dio, Polo.
Sí, así estando. Sí, sí. Muy chistoso y muy amable, sí, pero qué bruto, me hizo pinole, güey.
Hay que meterse con un comediante que tiene el micrófono en la mano.
No, ese día lo aprendí.
Y ahorita que estás aquí en la corneta, puedes hacer sit-down comedy, ¿no?
Puedo hacer un... O sea, corneta y estás en el sit-down comedy.
Exactamente.
Estás sentado
por ejemplo, Bill Cosby, por el problema que tenía en sus rodillas, él no podía hacerlo parado, lo hacía sentado. Y entonces hacía 2:10, 2:15 de stand-up, pero sentado, y era genial. Esa fue la primera persona que yo vi.
Oye, y otra característica del stand-up, hasta donde yo entiendo, es que no hablas tanto como del mundo, sino de tu propia experiencia de vida, ¿no?
Pero también del mundo, porque tú y yo podemos, por ejemplo... Los tres que nos gusta el box. Tú tienes una opinión del box, Churramón tiene otra y yo tengo otra. Entonces,
Churramón es
de ahí,
José Ramón, ¿eh?
Soy yo, ¿eh?
Así le decíamos en la prepa.
Así le decíamos, como decía mi hermana, en la escuela. La gente se les olvida que íbamos en el mismo salón los tres.
En la misma prepa. ¿Sabes por qué? Eso fue porque un día yo tenía unas semillas de marihuana. Las sembramos en la parte de atrás de casa de mis papás, que tú conoces bien.
Ajá.
Y salió una matota de mota. Y luego creo que fueron Mari Carmen, Ivonne y Claudia. Ajá. Las que fueron a mi casa.
No digas nombres, güey.
No, pues cómo no, que se amuelen. Por eso, ellas fueron las de la culpa de lo de Churramón. Porque, oye, ¿que tú vendes marihuana? No, yo no vendo marihuana. Tengo un montón, pero no la vendo. Tomen su marihuana y váyanse.
¿Y de ahí viene el Churramón?
De ahí sí, viene el Churramón. Porque Ivonne me decía Churramón. Ivonne, además de todo, vive en extranjería ahorita.
¿Cómo olvidar lo que se hacía debajo del piano de tu casa?
No, bueno, ahí hiciste una ensalada de lechuga, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, cuando era yo vegetariano.
Con salsa vernesa.
La lechuga era una amiga, por cierto. Pero
oye, Héctor, entonces en tu stand-up, que yo he disfrutado enormemente, a mí me encanta que hablas de tu padre, que hablas de tu familia, de tu mamá, de ti, y eres inclemente. Esto es
una
constante...
Es una crítica, es una sátira de cómo fuimos educados los latinoamericanos, ¿no? Yo tengo la hipótesis de que todos compartimos al mismo papá y a la misma mamá. Y los papás fueron a la misma escuela donde les enseñaron a ser papás.
Entonces todos somos hijos de Héctor Suárez.
No, todos somos hermanos, cabrón.
Ustedes no lo
Héctor
saben,
Suárez,
pero
también es mi papá.
Exacto. El papá de Héctor sí es nuestro papá mediático de alguna manera, porque cuando estábamos en la prepa hicimos una obra de teatro bastante mala que se llamaba Yo que tenía sueño, donde le mentamos la madre a los maestros y
luego la hicimos película.
Luego la hicimos película y tu papá nos ayudó a hacer la película en video que estuvimos.
Sí, nos prestó todas las cámaras.
Luces.
¿Qué tal nuestra silla de ruedas que era nuestro dolly?
Nuestro dolly. Héctor era el director, nosotros éramos los escritores y actores de la misma.
Así es.
Todo se desarrollaba en un cementerio y necesitábamos decorar el jardín.
Claro, necesitábamos
de casa
la escenografía. Íbamos de compras al Panteón Jardín.
No seas mamón lo que hicimos, Héctor. Yo me acuerdo hoy en día y pienso, no tenemos perdón de Dios.
Eran lápidas, nada más para que sepan, no nos robamos lápidas de tumbas.
Nos robamos
eran
lápidas del panteón.
No, pero ya no estaban en uso, eran de las que habían ya quitado.
Claro, eran las que habían quitado.
Las que habían quitado.
O era cascajo. Las iban a remodelar, pero correcto, ya no iban a servir, entonces de ahí...
Era cascajo.
José Ramón manejaba...
Eran lápidas estilo cascajo que nosotros pedimos prestadas.
Exacto.
Y nunca devolvimos, por
nunca
cierto,
devolvimos. Yo sé que siguen habitando en el terreno de casa de los papás de Churramón.
Ahí siguen.
Deberíamos de hacer algo ahí, fíjate. Deberíamos de hacer un día un video, pero además un live desde ahí y de noche.
Va.
No, qué terror, se nos va a aparecer la señora esa de con la que platicábamos en las noches, que estaba ahí su lápida. Y Héctor se bajaba y abrazaba la lápida como que estaba llorando. ¡Oh! Y se la subía a la cajuela y madres.
Porque era el único que la aguantaba, además estaban pesadas las fregaderas esas.
¿Qué loqueras hace uno cuando es adolescente, ¿no?
Sí, estábamos bien güeyes, la verdad. Y por andar haciendo eso nos corrieron a todos de la escuela.
Bueno, pero imagínate, después de ahí la escuela puede pararse el cuello de decir, miren, esos tres idiotas salieron de aquí.
Exacto. A patadas, pero salieron de aquí.
Pero salimos, nada más se paran el cuello diciendo, ellos estudiaron en el Green Hills.
Exacto, salieron.
Nos corrieron los hojaldras.
No, tenían toda la razón, güey, la verdad. O sea, salió gente de bien, no sé, tu hermano, por ejemplo. Para nosotros nos sacaron, güey, patadas y con toda la razón.
Sí, efectivamente. Gracias. Pero no empieces a meter el tema de la política, güey, porque ya sabes cómo es Gomis.
Yo no voy a hablar de política, güey. Vine a hablar del pelón.
Ahorita seguimos con el pelón, no te preocupes, pero platícanos un poquito
de lo
que haces
con
Alasraqui.
Es insoportable cómo apoya a la 4T, Héctor Suárez, siempre está cromándose la López Obrador. Es un chairo desmedido.
Héctor, en este programa yo ya he tomado la determinación de que como Andrés Manuel López Obrador es expresidente y durante 6 años respeté la investidura, yo ya me voy a referir a él única y exclusivamente como el viejo con meteorismo, el viejo ventoso, el viejo pedorro y otros calificativos.
Qué falta de respeto al mejor presidente que ha tenido México en los últimos 6 años.
Viejo pedorro. Qué bruto, güey.
Sí, sí,
es que ¿cómo te mandas,
Héctor? Y el peor de los últimos 100.
Sí, exacto.
¿Cómo te mandas, mi querido Héctor? ¿Por qué tienes tanto odio hacia la 4T?
Yo no tengo odio hacia la 4T, yo tengo un amor profundo hacia mi país.
Pues entonces,
cuando gobierna gente, sea del partido que sea, PRI, PAN o Morena, que lo hace mal, son servidores públicos. Uno tiene que señalar lo que hacen mal, eso es todo.
Correcto, Héctor. Ya, es algo que le he estado tratando de explicar al señor Videgaray durante años, pero no me quiere hacer caso.
Es que no
me quiere hacer caso.
Están chavos, muchachos.
No,
les
no
falta
estamos
todavía.
Chavos,
nos falta barrio a ti y a mí, Churramón.
Les falta, sí,
mira, nos falta todo el barrio que tiene Videgaray.
No,
claro, yo soy del Héroes de Padierna. Yo sí jugaba
en
la calle.
Yo soy del barrio Bravo de San Ángel, güey. A mí me llevaba el chofer
ustedes,
a la calle con la avalancha.
Rotitos fifís.
Rotitos fifís.
Así es. Lo que les falta es esa sensibilidad con el pueblo.
Oye, en el pelón no hay nada de política.
Nada.
En la obra, nada. Nunca abordas nada. El tema.
No, okay. No lo abordo. Es una crítica de cómo fuimos educados. Y te digo que mi hipótesis desde hace 17 años que lo estrené es que todos compartimos al mismo papá y a la misma mamá.
Okay. Güey, es buenísimo. Yo me acuerdo carcajearme. Una parte, la que más me gustó, era cuando tu papá, don Héctor Suárez, lo sube a ti y a tu hermana.
¿Vamos en el
y los
coche?
Lleva a Cuernavaca o a Cuautla.
Sí, eso sí quedó, eso sigue todavía,
güey,
en esta apuesta.
¿Cómo me reí?
El Mingada Chadri y el Muta Madre sigue estando en el primer tiempo de cólera.
Oye, ¿cómo era ser hijo de Héctor Suárez? ¿Te la pasabas bomba?
O sea, la pasaba muy bien.
¿Te reías muchísimo?
Ustedes que pudieron convivir bien con mi papá, o sea, compartieron mesa, compartieron muchas horas de su vida con mi papá. Saben que era un hombre increíblemente generoso, increíblemente cariñoso, increíblemente compasivo. El güey,
sí, y talentoso,
papá, como talento era un genio, pero como papá era un hombre increíblemente generoso e increíblemente amoroso.
Nos pero también era besos. Cabrón, o sea, te debe haber puesto unas regañizas de pronto, pero sabrosas.
Pues cuando había que ubicarme, siempre lo hizo con mucho amor, ¿eh? O sea, sí firme y determinante, pero con muchísimo cariño.
Fíjate que yo recuerdo a tu papá como un inmisericorde corrector de estilo, que nos decía, esto es una mamada, esto es una mierda.
A ver, ¿ustedes les escribían los sketches para qué nos pasa? cuando tenían la compañía llamada Torpedo.
Exacto, escribimos un par de cositas para tu papá y qué bárbaro, güey. O sea, eran más que claros. Tienen que manejar el calambur, el retruécano, a ver, chinga.
No fumen mota para escribir, carajo.
¿Y sabes qué? Un día nos fuimos con tu papá.
Me lleva el demonio, carajo. Escriban unos pinches sketches bien hechos, carajo.
Con tu jefe y con César Bono. Y estuvimos bebiendo toda una tarde. Y qué bruto, cómo reímos. Cómo aprendimos, además. Porque además estaba hablando de
trabajo.
¿Cómo se
la cromaba, ¿no?, César Bono a tu papá?
Sí. Ah, César, que sí, se ponía ¿Cómo nos hicimos hermanos Bono y yo cuando hicimos Diseñador Ambos Sexos?
Y esa es otra cosa.
Qué gran tipo.
Esa es otra cosa en la que alguna vez nos invitaste a colaborar.
Claro, y te acuerdas que dejaste, le hiciste un como esguince en el cogote a César.
Fue Eduardo, yo no fui.
Ah,
fue
bueno, ese güey. Alguno de ustedes le hizo un esguince cogotal a César.
Éramos
Bono.
Ladrones. Y no, y además de todo, si mal no recuerdo, Eduardo te pegó a ti por güey, sí, porque también tenía que hacer una escena de pelea y
fue
Héctor que boxea. Y entonces le marcó la escena Héctor a Eduardo y a la hora, ¡ok, corre!
Ah, claro, Eduardo ¡Madres! Se volteó para el lado contrario y entonces recibió, pero no fue tan fuerte, mi querido.
No, fue al revés. Qué bueno que ya no te acuerdas, Héctor.
No, porque te pegó a ti, güey.
¿A tú a mí?
Sí, me marcaste, no mira, nada. Aquí a la izquierda, yo me agacho, me vuelas y yo me apendejé y mocos que te doy un putazo. Así.
Y yo me acuerdo de la cara de Héctor así de, a ver, ¿cómo eres pendejo?
Sí, yo también.
No era así, güey.
Ustedes saben que los quiero y bien. Nunca pude agradecerles públicamente el homenaje que hicieron en su programa de televisión el día que falleció mi papá.
Pues es que de verdad lo queríamos mucho.
Muchas gracias.
Lo queríamos y lo admirábamos
mucho. Lo que hicieron los tres, Verónica, que en paz descanse, lo que hicieron los tres fue hermoso, precioso.
Era un grande.
Y nunca lo voy a olvidar.
No, pues muchísimas gracias. Bueno, nosotros tampoco lo vamos a olvidar, a nuestro gran maestro, don Héctor Suárez. Oye, pero bueno, regresando a tu show, ¿qué esperas para regalarnos unos boletos?
¿Qué te parece si hacemos un 2x1 para el domingo? El sábado está casi agotado, pero te hago un 2x1 para el domingo, ¿va?
Por favor.
A ver, chavos, todos los que nos estén oyendo. Además de decir chavos, ya nos oímos terriblemente viejos y ancianos, ¿no?
A ver, chavos.
A ver, ¿cómo se les dice ahora? A ver, hijos de su red.
A ver, güey,
chamaco.
Exacto.
A ver, el nuevo
mándenme un mail. pelongomis@gmail.com. Gomis escribe con S, no con Z. pelongomis@gmail.com. Díganme, quiero un 2x1 para el domingo y con mucho gusto se los doy.
Muy bien.
De la vida. El teatro en el que lo estoy haciendo ahora es el Virginia Fábregas. Fíjate, Eduardo, y fíjate, mi querido Churramón, que está mejor en este teatro que en ningún otro. Es como un anfiteatro diminuto de 200 butacas y entonces todo es hacia arriba. Y el pelón, de las cosas nuevas recargadas que trae una pantalla atrás que va además, va contando la historia y van apareciendo imágenes durante todo lo que yo voy narrando. En el viaje en el coche, que tanto te gusta, mi querido Videgaray, se ven coches de los 70 en la carretera mientras va mi papá manejando.
¡Qué chingón!
¡A todo dar! ¡Buenísimo! No, hay que verlo definitivamente.
Oye, a ver, ¿dónde puede la gente, digo, que no llegue a esta promoción? ¿Dónde pueden comprar los boletos?
Los boletos, fíjate
¿cuáles son las funciones?
Que ahora Tengo un productor millennial y ajá, tú sabes que hay muchas cosas nuevas que uno no entiende. Por ejemplo, ahora se venden boletos por WhatsApp y funciona muy bien. De verdad, hay un teléfono donde se venden los boletos. Hay una boletera que no es Ticketmaster, sino Ticketpoint, donde okay, también se venden los boletos. Y la gente que llega a la taquilla nada más abre el día del evento. No sabes cómo se venden boletos por WhatsApp, esa es la nueva. Yo no sabía.
¿Y a qué número?
Pues espérame, déjame. Pues si estoy regalando dos por uno, ¿para qué quieres marcar al teléfono?
Déjame, por favor, me pongo mis lentes.
Exacto, ya me puse.
Le digo a mi asistente. Aguanta. A ver, muchachita millennial.
¿Ustedes ya usan lentes para leer o siguen teniendo?
No, yo para leer, no, yo para manejar. Yo ya de plano no veo los letreros de la cuadra siguiente si no traigo lentes.
No, yo, pero bueno, yo para leer no veo absolutamente nada. Nada, nada, nada.
Por cierto, felicidades por lo de los lentes. Yo te lo sigo celebrando, pero bueno.
Hablando de lentes.
Eso sí que me gustó, güey. Hasta envidia me diste, pero bueno.
Pues, güey, estuvo sabroso. Imagínate. No quiero hablar de esa persona, pero pues un cobarde enano de unos 60 con obesidad mórbida. Pues imagínate lo acomplejado que está, ¿no?
Pues sí.
Y además siendo periodista domesticado. Y trabajando para el régimen y no siendo una persona imparcial.
Yo diría que
menos profesional.
Eso que ya está seco, no hay que pisarlo ya, ¿no?
Pues sí. No, que se joda mil veces.
Imagínate, güey, que se paren, que se sienten delante de ti y que te empiecen a decir y a burlarse de que qué bueno que tu papá se murió.
Exacto.
Sí, no, está durísimo. Pues sí.
Está durísimo.
Pero mira, la dosis fue la perfecta, porque todos sabemos lo que hubiera pasado si hubiera soltado las manos. Pero la dosis estuvo así, la humillación.
No solté las manos,
La humillación como perrita que es, me pareció
pero
correcta.
Además, ¿sabes qué me dio hasta ternura?
¿Qué?
Cómo le temblaba la voz cuando hablaba y cómo tenía la voz seca. Y las manos
sudadas.
Las manos parecía de alguien que tiene Parkinson. De verdad, temblaba.
Sí,
y se hace, ya sabes, los cobardes se hacen los valientes cuando se saben protegidos.
Así
y
es.
Por eso él lanza lo que lanza desde su celular o de lejitos. Cuando lo tiene cerca, claro, es un cobarde de época.
Así son, ¿eh? Así hay varios, ya ves, cuando los enfrentan, se les
arruga. Lo que se dice con la boca hay que sostenerlo con los...
Correcto.
Exacto.
Bueno. Titos.
Bueno, ya.
Ahí muere, es que, además.
No, tantito.
Ni vale, güey, la pena, güey. Ese soplagaitas no vale la pena.
Correcto.
El Watts, chinga. El Watts. Para que la gente compre boletos para el telón.
A ver, Videgaray. Soplagaitas es una palabra española.
Sí, mamacayos.
Y significa tonto y existe. No significa el soplar la gaita. Soplagaitas es tonto. Mamacayos es tonto. Como mi mamá no decía groserías, utilizaba todas estas palabras rimbombantes para insultar, entonces por eso me...
Pero fíjate,
aprendí.
Como yo sí las digo, ese güey es una mamarreatas más bien. Pero
exacto,
bueno.
ya, por favor. Comportémonos okay, a la altura de las circunstancias.
Comportémonos a la altura. Está el pelón de visita en la corneta,
sí,
¿no
sí,
se acuerdan?
Se me olvida.
De los famosos miércoles de la corneta y el pelón en el 2011.
¡Sí! Era buenísimo. Oye, pero ya tienes el WhatsApp de tu asistente, ya nos pueden decir en dónde la gente puede comprar,
señor,
los boletos.
Sí, señor. Para... A ver, yo regalo un 2x1 para este domingo si me escriben a pelongomis@gmail.com.
Perfecto.
Esa es una. El teléfono donde pueden comprar boletos es 55-41-41-44-91. 55-41-41-44-91. Ese es un teléfono donde los pueden comprar vía WhatsApp y en una boletera que se llama Ticket Point.
Perfecto. A todo dar. Ya ven, ahí está, sí se podía, nada más era cosa
¿Vieron,
de echarle
ganas. Qué bonito es hablar de la paz y del amor.
Correcto.
Exacto, seamos Gandhis.
Y del show.
Seamos el trío Gandhi.
Exacto. Sí. ¿Quieren ver Gandhi? Aquí está en la corneta. Aquí está Gandhi.
Y de verdad,
es más,
no
es sabemos
este
tres.
Este es a nuestro compa, y yo sí lo estimo mucho, no sé si él está acá, pero yo
no,
sí.
No, sí, nos queremos los tres bien, ¿no? ¿O qué?
Sin
o
duda.
O no, pinche estaca.
No, pero claro que sí, güey.
El estaca no quiere a nadie, güey. Así no,
bueno,
es.
La verdad, a ver,
que quererlo.
Te quiero a ti,
Te
Héctor.
Quiero yo.
Hay muchas personas a las que quiero, y se los digo además sin ningún tipo de empacho, o sea, se los digo, los quiero.
Mira,
verdad,
yo
quiero
a toda aquella persona con la que crecí, y si además hicimos migas en la infancia y en la adolescencia, los quiero más, cabrón, como a ustedes.
Sí, no, y además, bueno, y vas conociendo gente que sí es digna de
pero
cariño.
Yo les puedo garantizar que en el pelón, en sus tiempos de cólera, van a reír del principio hasta el final. Oye, ¿y todavía te echas esa como entrevista con la gente? Porque después de que acabe el show...
No, ya no hay preguntas, a eso todavía no hemos llegado, pero sigo haciendo las preguntas de con qué les pegaban. Eso sigue. Y aquello que te gustó tanto de mi papá, cuando me decía, güey, te veo pálido, me lo dice Álvaro Morales. Álvaro Morales me grabó la voz de maestro de ceremonias. Él me presenta. Y entonces tenemos una discusión. Entonces me empieza a decir, oye, te veo pálido y ya sabes por qué. Ah, es que como siempre has vivido bajo la sombra de tu papá. Y me dice, mira, güey, si no te parece lo que te digo, ahorita le quitamos su peluquín a Adal, lo rapo y lo ponemos a él. Total, ni quien se dé cuenta.
¿Quién me niegue?
No, estamos bien, así estamos bien.
Sí, con esto.
Oye, y ya para cerrar, mi querido Héctor, te tengo una petición, una pregunta. Es que ahorita que estabas hablando de ese cortometraje que hicimos, creo que en el año 86, 87, que éramos adolescentes.
87.
¿Tienes copia?
¿Sabes quién tiene una copia? Porque además se la prestamos. Susana Martínez del Alexander, le prestamos una copia y la presentó como si ella hubiera hecho esa película en sus clases de cine de la Ibero.
Ah, yo conozco a Susana Martínez, ya sé quién es.
Ella
¿tú en también entonces, la conoces?
Iba conmigo en el Alexander desde maternal. Susana Martínez Hostos.
¿Y ella es la única que tiene?
Y por copia? Ahí debo de... ¿Sabes qué? Tenía muchos videos beta y eso guardados en una bodega que abrieron y me robaron. Entonces por ahí se perdió. Pero Susana podríamos preguntarle si tiene una copia. Jorge Curi podría tener una copia. Pero pues vive en Nueva York, le queda cerca al Estaca.
Sí, lo buscamos.
Increíble vernos ahí de 17 años, haciendo babosadas. Ahí en la casa del Estaca y demás. Sería increíble recuperar eso.
Sí, además me acuerdo cuando tu personaje se roba un Terry, y te dice el Estaca, güey, por favor regresa a eso. Pero no es bueno. Ah, ¿no es bueno? No, es una mierda. Y se lo llevan y se lo beben. Eso era muy divertido.
Muy bonito, la verdad.
Imagínate una botella de Terry ahorita a nuestra edad.
No, pues no. De plano no.
Yo prefiero otras cosillas.
Exacto. Oye, ¿y tú vas a ser papá, verdad, mi querido Videgaray?
Sí, estoy a 15 días de
a 15 recibir. Días de volver a ser papá. Yo no me imagino, güey. Yo no me imagino cambiando pañales a nuestra edad. Si las manos difícil. Y los dedos ya no se mueven a la misma velocidad, güey. Por eso ya no tengo difícil. Novia, pero eso no lo vamos a tocar aquí hoy. Vamos mejor a hablar de tu paternidad a los 60, cabrón. O sea, imagínate si yo me burlo de que Pablo, mi hijo, tiene 10 y de que todavía me falta el festival del Día del Padre de este año y el festival de Navidad y del Día del Padre de quinto y sexto de primaria, que son horribles, güey. ¿Tú te vas a aventar eso siendo
hombre, estoy feliz.
Un viejito, güey, a los 60?
Vas a los 60 va a tener 5.
De los amigos de tu hijo y van a ser unos chavitos, güey.
A los 60 va a tener 5. A los 65 va a tener 10. A los 15 va a tener 70 años este güey.
Imagínate, güey, cuando tu hijo salga de la prepa vas a tener más de 70.
Ya llegó tu abuelito.
Fui a la escuela, sé aritmética. Hice estos cálculos desde hace mucho tiempo.
Muy bien, güey. Qué bueno que... Espero que lo hayas hecho. Lo que no sabes es físicamente... O sea, las matemáticas son unas, pero las matemáticas, Héctor, físicas son otras.
Ya. Te voy a decir una cosa. El invento que ahora lo voy a patentar ahorita mismo, se me llegó, lo extraje del éter, la andadera carreola, güey, eso. Para Eduardo.
La andadera carreola y
andadera
además...
carreola.
Pero con portapañales.
No, que traiga Nica.
Para los una dos. Vez, que traiga el portapañales Nica. Y todo eso para que el buen Videgaray... Imagínatelo arrullando a un niño a los 50. Es que, ¿qué tiene? ¿55, güey?
55, igual que tú, ¿no?
No, yo este año cumplo 57.
Dicen, pinche plática de borrachos de estos güeyes.
Exacto, ya estamos hablando de la edad, del
¿qué
tiempo?
Tiene de malo?
Pero la verdad estoy muy entusiasmado con la llegada de mi hijo Andrés Manuel Videgaray, que estará en...
No le hagas eso al niño, güey.
Ponle ¿cómo se llama el compadre de Andrés Manuel, también de Tabasco, que parece conde Drácula?
Adán Augusto. Adán Augusto.
¿Por qué no le pones Andrés Manuel Adán Augusto Videgaray? Ahí está, chido. Exacto.
La verdad estoy decidiendo entre Andrés Manuel o Claudio. Todavía no defino.
No, pues
mejor
no,
ponle Claudio, porque si no le van a decir el pedorrín.
No sabes mejor, o sea, cómo ponle X, güey.
Como Elon.
Exacto, qué ponle mejor. X y adiós. ¿Para qué nos estamos?
Muy bien. Bueno, pues ahí tienen. El Pelón está de oferta. El Pelón los espera en sus presentaciones. El Pelón tiene boletos.
Sábados
para
y domingos.
Ustedes.
Los sábados 7:30. Domingos a las 6:00. En el Teatro Virginia Fábregas. Y estoy también con el Tour de las 1000. ¿Y saben qué hago en de noviembre a enero de este año? Y esta es exclusiva, güeyes.
A ver.
Temporada en Madrid.
¡Ah! ¡Muy bien! ¡Perfecto!
Acabamos de firmar el contrato.
Sí, porque además hay mucho mexa. Que
Pelón internacional de expansión.
El Pelón se quita el condón y se vuelve internacional.
Eso es todo. Héctor, soy tu fan.
Oye, güey, el día que me puse un suéter de cuello de tortuga, y me vi en el espejo, cabrón. Y tú no sabes.
Soy un pito.
El horror que me pareció. Y me vi y dije, güey, quítate eso, cabrón. Pareces condón roto.
¡Guau! Wow.
Los cuellos de tortuga no son para los pelones.
Es cuello de tortuga, no prepucio.
Me voy a comprar uno hoy mismo, güey. Lo necesito. Porque yo también ya porto lo mismo que tú, güey. Exacto. En cuanto a cortes de pelo, ya no traigo nada. Se acabó lo que se vendía. Lo voy a hacer. Bueno, pues Héctor, un abrazo. Felicidades.
Les mando
verdad.
Un fuerte abrazo. Los quiero.
Eres grande, güey. Igual.
Videgaray, antes de que seas papá, ve este fin a ver el pelón, chingado.
A ver si puedo. Es que también ya, Sofía, ya está, pero a punto de turrón, ya le está costando.
Bueno, pues ve sin Sofía, güey. Para que veas lo que te espera en la próxima paternidad. Cuando no, platique
vale
yo,
la pena, vale
cuando
la pena
platique
que ella
lo
vea también.
Lo de Pablo y las canciones que oye. Cabrón, ya, el otro no día me pone una. Espera, güey, no el otro espantes. Día me pone una canción y el coro. Y digo, no me asusto, pues somos unos mal hablados. Y el coro de la canción que cantan Nicky Jam y Daddy Yankee dice: quiero la combi completa, chocha, culo y teta. Y se me queda viendo Pablo así con gana, con cara de qué obo, ¿eh? ¿Qué tal mi generación y las canciones que oímos? Tú también, cuando tenías mi edad, ya sabías lo que era la chocha, el culo y la teta. Y le digo, no, güey, pero mi generación en los 70 sabíamos algo más importante y profundo, que casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.
¡Exacto! ¡Ahí está!
¡Ahí está!
Y éramos alcohólicos desde niños, como José José. Bueno, muy bien.
Bueno, ya nos van a cortar el programa si no nos vamos a corte.
Va a caer.
Gracias por la invitación. Sin ustedes, los quiero. Espero verlos pronto.
Bueno, un abrazo. Ustedes,
pues, abrazote.
Y recordarles igual. Cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar
Traducciones literales. Traducciones literales de inglés, español, español, inglés, como quieran. Cosas como I'm embarrassed. ¡Felicidades! ¿Y qué esperas, niño o niña? Ahí lo tienen. Mándenos un arroba a la corneta FM. Vas.
Do you wanna see drops?
¿Quieres ver gotas?
Eso.
Bueno, mándelo suyo, arroba la corneta FM, es la vía gratuita de este programa. Adiós, pelón, besos, ahí nos vidrios.
Besos en la pelona.
Bye.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Seguramente ustedes conocen a Henry Martin, el jugador del América.
El jugador de fútbol.
Pues su abuelita, Ana Martin.
No es su abuelita, Ana Martin, güey.
No es su abuelita.
No. Ana pues Martin.
No puede ser. No
Ana
puede
Martin,
ser.
Si alguien quiere recordar, era una de las mujeres más guapas, una gran actriz. Era una chavita menudita, chaparrita, de pelo muy negro y muy bonita. Una mujer excepcionalmente bella y además una buena actriz de antaño, ya de hace un muy buen rato. Ana Martin, ¿qué tiene? Como 70 años, ¿no?
Sí, casi 80 creo que tiene, la verdad. 78 lo estoy viendo en este 78. Momento.
78.
La protagonista del Pecado de Oyuki.
Exactamente, el Pecado de Oyuki, que se prestó para tantos juegos de palabras, ¿no? Porque es que el Pecado de Oyuki, pues, o sea, era muy sugerente el título, la verdad. Hablaba sin decir. Yoyuki era una mujer pues muy recatada, japonesa por cierto, que pues, era un culebrón y novelón lo que había
quiero
hecho.
Quiero ver Oyuki.
Exactamente. ¿Cuándo, Oyuki? ¿Cuándo? Bueno, Ana Martin.
Si no saben quién es una de las actrices de telenovelas pues más destacadas en la historia de este país. Y de cine también.
Cine. Sí. Bueno, pues Ana Martin dice que se ha conservado en buen estado físico, porque la señora está muy bien, está enterita, está incluso tan guapa como siempre lo estuvo. Y dice que está bien conservada. Sí, tiene un secreto, en efecto.
A ver qué les parece el secreto. No, este no es de Oyuki, este es de Ana Martin.
¿Qué secreto?
Que no tiene nada que ver con Henry Martin. ¿Qué secreto?
¿Tú sabes qué secreto?
Dejemos eso y escuchemos el secreto de Ana Martin para verse tan bella. A sus 78 años. Adelante.
¿Cómo estás tan bien a los 78 años, tan guapa, tan inteligente, tan movida? ¿Cómo?
Porque nunca me casé y tuve.
O sea, ya me chingaste, ¿no? Porque voy a llegar bien madreado, entonces.
Yo creo
¿Por qué
eso.
¿Nunca te casaste?
Sí, no, nunca me casé. Ni
no, no, ya sé eso, pero ¿por qué nunca te casaste? ¿Crees que está...? Que,
sí,
que
ayuda
estás
mucho, sí.
¿Sí? ¿Se ayuda mucho?
Mucho, señor, mucho. No tienes idea cuánto.
No tener hijos.
Está bien. Bueno, y no tener pareja, porque también la vida en pareja es muy bonita, pero la vida en pareja pues, exige una serie de cosas. Sí, sí,
es
hombre.
Es el estado perfecto del hombre y de la mujer,
sí,
creo yo.
Sí, pero sí, está muy bien, pero hay mucha gente que no. Hay gente que no. O sea, hay gente que no. A ti te puede gustar como a ti te gusta, pero hay mucha gente como Ana Martín que no, güey. Yo conozco a muchas mujeres que están muy bien así, solitas, y tienen sus parejas, pero viven en otra casa, y los ven cuando quieren, y así. O sea, no tienes.
Yo también
fuerza.
Conozco muchas parejas así, que son sí. muy felices. Así,
y es muy bonito.
Cada quien, ya, déjame dormir.
Como es cada quien en su casa y Dios en la de todos. Y al carajo, y es muy bonito. Yo solo he pasado épocas cortas de mi vida solo en mi casa, pero siempre fue muy bonita la sensación de cerrar la puerta y a la vez, o sea,
adiós.
De aquí para dentro se van todos a la mierda. Es muy bonito cerrar la puerta. ¿A poco no te gusta cuando te dejan solo de repente? Solo,
sí,
solo.
De repente. Un ratito, ¿no?
Que cierras la puerta y dices a la mierda, o sea, al carajo, todos.
Rascarme, hacer lo que se me dé mi
gana. A no hacer nada, exacto. Bueno, pues es muy bonito, Ana Martín. Bueno,
¿cuánto llevas casado? ¿Como 28 años? 30,
22 ¿cuál? Años, 23. No, es cierto, como 24 años. ¿O 25? Ya no sé, muchísimos.
Bueno, son muchísimos.
Muchísimos. ¿Y eso qué? ¿Qué? Cuando
pues
me dejan
que
solo
no
es muy bonito.
No has tenido oportunidad de estar solo así, solo.
Es bonito.
Solo.
Hoy, por ejemplo, anda de viaje la doctora. Hace rato se fue al... Nada más que está mi hija, no estoy solo.
¿Y qué,
¿no?
¿Qué se va armado? ¿Qué plan?
Nada. Pues sacar a caminar al perro y así cosas de viejito. Acabar de secar la sala que la lavaron antier. Eso es
¿cómo
lo
vas
voy
a secar tú, güey? ¿Le vas a soplar o qué?
Fíjate que tengo un soplador de hojas que uso para secar mi motocicleta y es eléctrico. Entonces, hoy en la tarde, terminando, ¿qué importa? Voy a estar soplando en la sala con un soplador de hojas.
La vida del señor San Cristóbal.
Sí.
Muy bien. Bueno, regresemos con la gran Ana Martín, que cuenta una historia de verdad desagradabilísima acerca de un expresidente mexicano. Y que nos pinta un mundo muy diferente al del día de hoy. Desafortunadamente siguen existiendo estas cosas, pero un descaro y un horror lo que nos va a contar sobre uno de los peores presidentes que tuvo México, de nombre Luis Echeverría.
Sí.
Adelante, Ana Martín.
Que además de todo, pues, era un viejo hijo de la tizna. Adelante, por favor, Ana Martín.
Que fue un presidente que te marcó en la madrugada, ¿no? A tu cuarto.
Sí. ¿Cómo sabes?
Pues porque... aprendí un poco.
Ah, sí. Sí.
¿Hasta pero, quién era?
Sí, Echeverría. Sí. 5 años.
O sea, ¿te marcó en la madrugada o cómo estuvo?
En la madrugada, como no sé, eran como las 5 o 6, me suena el teléfono. Me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Luis Echeverría. ¿Quién? Te invito a Los Ángeles en mi avión. ¿Te vienes ahorita conmigo?
¿Eh?
Le dije... usted me está faltando al respeto porque no le dije ni en qué cuarto estaba y no tiene por qué hablarme esas horas y menos me voy a ir con usted. Y le colgué.
Sí, muy bien.
Y ahí fue donde entró el señor.
Oye, lo que dijo, regresa un poquito, eso es importantísimo.
Usted me está faltando al respeto porque no le dije ni en qué cuarto estaba y no tiene por qué hablarme esas horas y menos me voy a ir con usted. Y le colgué.
¿Y luego?
Sigue.
5 años no trabajé. Wow. Y ahí fue donde entró el señor Antonio Emilio Ezquerra.
Ayudarte.
A trabajar.
Que además, ¡5 años!
No trabajó.
O sea, se encargó el güey este despechado porque lo mandaron al carajo, porque además de todo, como acaban de oír, no tenía por qué estar haciendo esa clase de invitaciones. Y
la dejó sin trabajo, la bloqueó, la canceló durante 5 años desde la presidencia de México. Qué cosa tan horrible esta historia de Ana Martín, qué bien que la cuente.
Qué ojete tipo, ¿no?
Sí, bueno, las que hizo son terribles. Es el responsable de Tlatelolco.
Pero fíjate que 68, siempre...
que era secretario de Gobernación.
A mí siempre me ha llamado mucho la atención estos güeyes que usan, por ejemplo, puestos de trabajo para insinuarse a una mujer. Llámese un productor, llámese un presidente, llámese un empresario.
Un director de empresa, sí.
O sea, presionar a una mujer a lo que ustedes quieran a través del dinero o del poder.
¿De un puesto de poder?
Es una cuestión tan cobarde, o sea, sí, hay que ser un verdadero hijo de la tía, o sea, de la fregada para hacer esas cosas, güey.
Bastardo.
Además de todo, ¿qué no puede solito, güey? Invita al otro día en el mismo hotel, le puedo invitar un café, no, gracias.
Decentemente.
Okay, no. Y además de todo, no es no, ¿eh? Es otra cosa que hay que aprender, no es no,
qué
güey.
Masculinidad no. Tan frágil, ¿no? Ah, me dijo que no, entonces no va a trabajar.
Sí.
enfermo de poder, infame,
lo que se podía esperar de un asesino como
ojalá existe el infierno y que allí esté Luis Echeverría.
Y hay muchos, yo conozco personalmente a güeyes que hacen esas cosas.
Sí, nos ha tocado, hemos oído unas historias terribles de nuestras compañeras en la televisión.
Correcto, correcto, pero bueno, dejémoslo de ese tamaño.
Así es, así me decías anoche, vamos entonces a esto, mira, pon atención. Shakira está rompiendo los madres con su gira por el planeta y sobre todo aquí en México, que ya anunció la onceava presentación, la número 11. Y en los conciertos, la gente, es que las seguidoras de Shakira, pues la aman y odian a Gerard Piqué,
pues sí, su ex. Pues sí, y además de todo, acuérdense que la cuestión tribal y la cuestión de sororidad y enojo ha resultado para Shakira todo un fenómeno en conciertos, porque el otro día se armó un coro de no sé cuántos miles de mujeres gritando que su madre Piqué, felices, vueltas locas, es más, gocen. Ahí va. Yo me imagino que ahí hay un momento de catarsis, ¿no? De todas estas mujeres que en algún momento, como a todos nos ha sucedido, pues nos han hecho de chivo los tamales y ese enojo, ese coraje, lo han convertido en una porra.
De Shakira, de ver a un estadio entero mentándole la madre a tu ex que te pintó el cuerno. Debe ser muy satisfactorio.
La alegría de Shakira debe de ser otra. Ver un estadio entero y decir, todos estos güeyes pagaron un boleto. Esa debe de ser la mayor alegría. Cada una de esas lucecitas que veo son 500 varos o 600 varos. Los de acá adelante son como 2,000 varos. Muy
mira,
bien.
¿Cuántos son? Y 11 conciertos además. Pero bueno, entrevistaron a Shakira y le preguntaron acerca de esto y otras cosas. Y al parecer Shakira está quedándose sorda. O bueno, tiene una especie de sordera selectiva porque oye unas cosas y otras no. Adelante, Shakis.
Por cierto, ¿viste lo que gritaban? No podemos decir las palabras.
Yo no escucho. Pero... yo no escucho porque tengo estos...
Ahora que apaguemos las cámaras, te voy a decir lo que gritaba.
Después me cuentan qué dice. Porque... yo siempre pregunto, ¿pero qué están diciendo? Porque esas cosas no las escucho mucho.
Ajá. Pues te las voy a contar.
Escucho lo bonito. Te dicen, Shakira, Shakira. Shakira, mi hermana, ya eres mexicana. Eso sí lo escucho y lo entiendo. Pero ya... otras cosas mejor no
luego te las cuento.
Pero que nadie se lo que quieras. Es hay que ser libre y hay que expresar.
Muy bien.
Sí, no oigo, pero sigan gritando.
Pues sí. Pero es que además de todo, con todo ese asunto de Gerard Piqué y demás, creo que Shakira se erige como esa mujer libre que a pesar de haber recibido un maltrato por parte de su pareja y una traición por alguien en quien confiaba, y de alguna manera pues es la abanderada, ¿no? No sé, es un poco el efecto Paquita la del barrio, si me lo permiten.
Sí, 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 estoy
de alguna manera, ¿no? O sea, de alguna manera
el
lo es.
El efecto rata de dos patas y
exacto,
eso.
Exacto, porque hay catarsis ahí, porque a todo mundo le ha pasado, hombres y mujeres, y aquí pues las mujeres cantaban muy contentas y coreaban que chingue su madre Piqué, chingue su madre Piqué, ¿no?
No sé, ya puedes, o esos palitos chinos que tienes, por favor ya puedes introducirlos en su... en su funda, que ya sabes cuál es, ¿no?
Es que comienza la hora de algas antes del programa.
¿Son algas tiernas?
Son algas, sí, son algas verdes, son algas jóvenes.
Son algas deliciosas.
Son algas tiernas.
Bueno.
Algas tiernas.
La revista Billboard acaba de lanzar...
tiernas algotas.
Acaba de lanzar
sargazo.
La lista... de las 10 mejores artistas femeninas de todos los tiempos. Y dice así. Ajá. Con orgullo presentamos la lista de las 50 mejores artistas de pop latino femenino de todos los tiempos como un homenaje a las mujeres que han roto techos de cristal y barreras con su música.
¿Techo de cristal?
Sí. ¿Prefieres de palos? En el 10, Mercedes Sosa. 9, Laura Pausini, Olga Tañón, Ana Gabriel, Rocío Dúrcal, Karol G. En el 4, Celia Cruz. En el 3, Selena. En el 2, Gloria Estefan. Y en el número 1 está Shakira.
Muy bien, muy
¿dónde
bien.
¿Dónde está Paquita la del barrio en esa lista?
Facturando durísimo. Bueno, pues Shakira la verdad es que tiene muy buenas canciones.
Pero debería Paquita estar en esa también, lista Paquita la del barrio.
Es que Paquita es de otra generación. Además, Paquita pues ya no está en ninguna
Estefan,
lista.
¿No?
Paquita ya no está en ninguna lista.
Sí está en una.
Bueno, pero bueno, en lista sí, pero ya no está Paquita. Y ustedes tampoco estarán, ni yo, ni nada de esto estará, porque cuando yo desaparezca, desaparece la realidad.
Desaparecen todos
todo.
Ustedes.
Todos ustedes solamente son actores en mi película donde yo soy el protagonista. Y ustedes son extras, nada más.
Yo soy tu actor de relleno, ¿no?
De relleno, güey. Qué bruto, qué tipo tan grosero.
No, no, está quieta. Tú eres un coprotagonista de la película de mi vida.
Tú eres un coprófago, más bien.
Así, nada más. Tú comes caca.
Adiós, sí, tú ya, comes sí, caca okay. Ya, güey.
Bueno, el top ten de hoy se va a llamar... Traducciones literales.
Traducciones literales del inglés al español, el español al inglés, no importa. Y ahora sí, vámonos a la número.
No, espérate, vamos a un corte, güey, ¿no? Pon atención.
Ya van dos veces que me pasa lo mismo. Yo pensé que ya habíamos acabado y no, güey. Bueno, de modo. Es que tengo hambre.
¿Cómo eran traducciones literales? Como already stoves.
¿Ya estufas?
¡Eso! ¡Ya estufas!
Bueno, mándalo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita
esta de me gusta
este
más.
Programa de radio. A ver.
Ashu. Salud.
Un zapato.
No.
Ashu.
Salud.
Qué estúpidos. Bueno, mándalo suyo, arroba la corneta FM. Ahorita venimos. No se muevan.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. Bueno, antes de proceder... un gallo, güey. Se me atoró algo horrible. Bueno, les quiero pedir un favor. Es un favor personal. Una persona a quien conozco y aprecio necesita de su ayuda. Tengo un amigo que está en un hospital en el extranjero con una bacteria desconocida. Se superenfermó y bueno, pues necesita pagar una serie de cuestiones del hospital. Se ha abierto un fondo, un GoFundMe para Manuel Masalva y necesita de nuestra ayuda. Si ustedes tienen una lanilla por ahí que les sobre, es un connacional.
Todo cuenta, todo sirve.
Todo cuenta, es un mexicano que necesita de su ayuda en estos momentos.
¿Pero qué fue lo que pasó?
Pues le dio una bacteria estomacal fortísima.
¿En dónde?
Y bueno, acabó en urgencias, está en el extranjero, está en Dubái, varado, o sea, no tiene lana para regresar, no tiene lana para pagar el hospital, que sale bastante caro.
Manuel.
Entonces, la verdad es que esto sí es un favor, así favorzazo. Ellos están tratando de reunir $1,000,000.
No.
Ya va... Sí, pues es que nada más para sacarlo del hospital, ¿eh? Entonces, si ustedes pueden echar la mano, se los vamos a agradecer muchísimo. Se llama Manuel Masalva. Vayan a GoFundMe, es GoFundMe, GoFundMe. Y bueno, pues busquen... GoFundMe, correcto. Busquen a Manuel Masalva, y esto es ahora sí que un favor personal que les estoy pidiendo, porque es una persona a quien conozco. Y bueno, pues si ustedes pueden echarle la mano, se los vamos a agradecer muchísimo. Cualquier donación, si son 5 pesos, si son 10 pesos, si son 100 pesos, todo suma. Así que vayan por favor y busquen a Manuel Masalva, se los voy a agradecer personalmente. Bueno, ahí tienen.
Yo ahorita voy a hacer mi donación. Y antes de irnos al top 10 del día de hoy, hay una noticia que a mí me tiene muy emocionado. Checo Pérez revela que hay ofertas, que ha platicado con varios equipos de la Fórmula 1 para regresar en 2026.
Okay.
Él estuvo 14 años ya en la Fórmula 1, una carrera súper sólida.
¿Siempre con Red Bull o estuvo en otras escuderías? Yo no sé.
Estuvo en otras escuderías, ya no me acuerdo en cuál estaba antes. Creo que no tengo
Force
ni idea.
India, ¿se acuerdan?
Force India. India estuvo en algún momento.
Siempre me sonó raro esa cosa, pero bueno. Está bien, estuvo en Force India.
Así es, bueno, fue subcampeón del mundo y demás, y dice que sí, que estamos hablando con varias partes. Una vez que conozca todas mis opciones, tomaré una decisión. Lo que tengo muy claro es que solo volveré si el proyecto tiene sentido y es algo que yo pueda disfrutar.
Pues ya hizo mucho en la Fórmula 1, digo, fue subcampeón, y sin duda 289. El mejor piloto que ha tenido México.
Mira, estuvo en 5 diferentes equipos. Nos acordamos de Red Bull y Force India, pero estuvo en otros. Seguramente ahorita hay quien nos está endejeando durísimo.
¿Tú crees que alguna escudería te llamaría a ti para
correr
esos coches?
Manejo pésimo. 281 carreras corridas, 39 podios.
¡Wow!
6 victorias y un subcampeonato de la Fórmula 1. Pues es de verdad un palmarés sensacional el que tiene el viejo sabroso. Y el güey este Lawson que metieron en Red Bull en su lugar... Que ya le decían Slowson.
No ya está gustando, ¿verdad?
Ya lo corrieron.
¿Ah, ya le dieron cranky?
Sí, bueno, ya pues, se fue. Qué poco le duró el gusto. Entonces Red Bull deben estar un poco arrepentidos de haber cortado al viejo sabroso. Pero pues ni modo, ahora con su pan se lo come.
Ojalá regrese, la verdad. Me daría mucho gusto ver de nuevo a Checo Pérez. Y sobre todo, pues que da gusto, ¿no? Cuando corre un mexicano, la cosa se vuelve mucho más interesante. Yo, la verdad, no sigo la Fórmula 1 mucho, pero me da gusto que haya un digno representante ahí, Checo Pérez.
Venga,
muy bien.
Checo. Y bueno, en el fútbol, Mikel Arriola, lo ubican, es el presidente de la Federación
Gazú.
Mexicana. No, Gazú, sí. De la Federación Mexicana de Fútbol. Mikel Arriola, Gazú ya no es a quién es, güey, pero...
Gazú era un bonito que salía en los Picapiedra, que era verde y que tenía una cabezota.
Es el que es idéntico a Lalo España, para que la gente entienda rápidamente.
El de es un hombre que no sabe alburear, que lo pusieron a vender mamelucos en el centro. Alguna vez le entró a la política y lo pusieron a gritar, mamelucos a 10 pesos y así, ¿en cuánto el mameluco? Y nunca entendió nada.
Nunca entendió. Sí, andaba ofreciendo mamelucos a 10 pesos. Pues se lo chamaquearon, ¿no? Durísimo en Tepito.
Exacto.
Bueno, la FIFA tomó la sorpresiva decisión esta de expulsar a León del Mundial de Clubes 2025 por la multipropiedad, porque el dueño de Pachuca es también el dueño de León, Jesús Martínez, y entonces está el tema de quién lo va a sustituir. Incluso se habla de la posibilidad de que la América entre, que ya escuchamos a Tuca Ferretti diciendo que eso es una fregadera, que eso es una sinvergüenzada, que son unos descarados en el América. Pero ¿qué dice el hombre al que yo le creo en el deporte? El comunicador deportivo más serio, objetivo y profesional, que se llama Pompiluki.
Pompiluki, que tiene el trasero más delectable de todo el mundo deportivo, incluso
redondo,
de los atletas.
Redondo, turgente, fuerte.
Firme, fuerte, firme. Bien formado, o sea, geométricamente.
Y delicioso.
Sí, o sea, los volúmenes son, o sea, ni las estatuas italianas de mármol, de alabastro. Igualan la belleza del trasero de Pompiluki. ¿Qué dijo?
Y huele bien.
No, fíjate que eso sí no lo sé, güey.
No lo sé, ni lo quiero saber nunca. Pero
¿sabrá Pablo Carrillo?
Él sí, Pablo Carrillo sí sabe.
Él sí debe de saber, ¿no?
Pero bueno, reventó con todo Javier Alarcón a Mikel Arriola por no apoyar a León tras ser expulsado del Mundial de Clubes. Adelante, Javier.
Hoy Mikel Arriola está convertido en una marioneta, no es un presidente de federación que pese, que tenga un proyecto, que se pueda imponer, no, es alguien que se mangonea por parte de los dueños y no buscan el interés común, sino buscan los dirigentes de esta administración quedar bien con todos, y cuando quedas bien con todos, no quedas bien con ninguno, pero sobre todo no quedas bien con lo más importante, lo más preciado, el cliente, el aficionado.
Claro.
Mikel Arriola se ha convertido en un office boy, lo digo con todo respeto, es un profesional de las relaciones públicas, un político, alguien que se adapta, que se acomoda, que es organizado, que tiene buenas relaciones públicas, que ha logrado traer buena inversión a los dueños del fútbol mexicano, pero no tiene peso, no tiene autonomía, no tiene poder de decisión, acompaña simplemente una serie de llamadas para que cada uno de los dueños lleve el agua a su molino.
Madres, ya.
No, pues no dejaste mucho, Pompiluki. La verdad.
No quedó nada.
¿Sabes qué?
Porque digo que es buen administrador.
Siempre que es necesario incluir en tu diatriba con todo respeto, es que estás diciendo algo horrible.
Es que va a estar duro.
Sí.
Bueno, vámonos.
Marioneta, sin peso, o sea.
Sí, no, lo masacró.
Digo, no es por amarrar navajas, Pompi, pero ahora sí estuvo duro.
Y, Mikel, ¿te vas a quedar así callado? Y, qué gacho te dijeron, Mikel. Yo que
para
tú.
Eso me gustabas, para eso me gustabas.
Eso,
yo que tú, mí. Yo que tú, güey. Siempre, yo que tú.
Yo no sé, pero...
Sopas. Bueno, ahí tienen.
Vamos al top ten de hoy, que se llama... Traducciones literales.
Traducciones literales. Español, inglés, inglés, español...
Casi todos son inglés a español, la verdad.
Venga, traducciones literales, esta es la número
10.
Dila tú en inglés y yo en español, ¿te parece?
I am legend.
Estoy leyendo.
No, soy leyenda. Pero bueno, está
I
bien.
I am legend, estoy leyendo.
Aquí yo nos va a ayudar el presidente en la 9, Newman. Sí, yo creo que sí puede, ¿no? Vamos
me
a
parece
vamos
muy
a
bien, gracias, presidente.
El presidente, perdón, el viejo pedorro. Ya,
no,
se
el expresidente, tu ex.
Sí, el
nuestro ex presidente.
El expresidente con meteorismo. Okay.
Respeto, por favor, a la.
Ninguno.
Bueno, ya no hay investidura. Vamos a la
no
número.
No hay ninguna y no hay respeto. Ok.
Traducciones literales, ¿está acá?
Ashu.
Salud.
Ashu.
Salud.
A shoe.
Salud.
Es un zapato.
Un zapato.
Salud.
Bueno.
La que sigue es la número
8.
Traducciones literales.
Your mom writes it down for me.
Tu mamá me la apunta.
Wow. Necesito una lista del súper y tu mamá me la apunta.
Traducciones literales, la número
7.
Wow.
It's a big goat.
Es
It's a big goat.
Es un cabrón.
Es un cabrón, sí.
Es un cabrón.
Es un gran macho cabrío.
Es una cabrota.
Es un chivo grande.
Oh,
una cabra.
Qué rico.
La cabra, es un chivo. La de la cabra es su madre que la parió.
Yo tenía una cabra y se llamaba Ciprión.
Se llamaba Ciprión.
¿Era Ciprión?
No es un borrego. No, pues se llamaba Ciprión. Asunción.
Asunción, perdón. Y se llamaba Asunción.
Yo tenía una cabra, y se llamaba Asunción.
A ver, no, necesitamos aclarar esta duda. ¿Era Asunción, Ciprión? ¿Cómo se llamaba la cabra?
Asunción.
A ver, pero pon la canción, güey. Necesito oír la canción, la quiero oír.
Ya se molestó.
Me gusta, güey, esa canción. Bueno, está bien, no la pongas. ¡Vamos a la número
6!
¡Número 6!
Traducciones número literales.
I come in darkness.
Me vengo en tinieblas.
I come in darkness.
Me vengo en tinieblas.
Ahí está. A ver, silencio todos. Asunción.
Asunción.
Asunción. Asunción. Asunción. Extraño nombre para una cabra, ¿no? Asunción.
Es muy religioso, ¿no?
Además, es muy religioso, Asunción.
La Asunción de la Virgen, ¿no? O de Jesús.
Ahora, ¿por qué
la Ascensión y otra la Asunción?
¿Descensión?
Al infierno.
¿Por qué una es Asunción y la otra es qué? ¿Ascensión?
Sí. Creo que la Ascensión es la de Jesús y la Ajá. Asunción es la de su madre, la Virgen.
¿Pero por qué? Jesús asciende al cielo, ¿no?
Se por va. Sus propios poderes, pero la Virgen tiene que ser auxiliada por ángeles que la llevan.
Ah, ya. Pero bueno, de hecho,
entre Ascensión y Asunción. Es que no es tengo claro muchas horas de catecismo encima.
Pero no es claro en la Biblia si Jesús ascendió así nada más o si tenía, por ejemplo, cohetes o retropropulsores.
No se aclara. SpaceX no existía. Bueno, ya, dejemos la Ascensión del Nazareno en paz y vamos a la que sigue. Samantha Dickerson.
Samantha es una hija de la...
No. Samantha Dickerson. Dickerson. Ya.
Dickerson. Pero ¿por qué Samantha entonces? Debería ser Peter Dickerson. Peter sí, es un hijo de la ver...
Claro, porque está mal, tienes toda la razón.
Dicker, está mal escrito esto.
Tiene que
mal
ser Samonto, Samanto.
Samanto. Saludos a sigue. Samantha.
¿Quién es Samantha?
Se monta, una amiga. Bueno.
Vamos a la número...
5.
Traducciones literales.
Are you hungry?
Oye, ¿eres húngara?
Wow.
Are you hungry?
Fíjate que lo que sí he preguntado acá en Estados Unidos es, excuse me, miss, do you have any Mexican in you? No? Would you like to?
¿Tienes algo de mexicana en ti?
¿Adentro?
¿Te gustaría?
¿Te gustaría?
Es que no funciona tan bien en español. A ver, este el 5B.
Y dice, Videgaray is very stop.
¿Eh?
Videgaray is very stop.
Videgaray es muy alto.
Very stop. Muy alto.
La que sigue es la número...
Videgaray is very stoop.
4.
Videgaray is very stoop.
Esta es mi favorita. I see two.
No es veo dos, I see two, quiere decir I see two.
I see two.
Chuchita y tus calzonzotes. ¿Por qué tenía calzonzotes, Chuchita? ¿Nunca se han preguntado?
No sé, tenía bombachas.
I see tu chucha y tus calzonzotes.
¿Y chucha cuerera qué? Ahí estuve en chucha cuerera.
¿Por qué una chucha cuerera? Porque es,
¿y por qué a Chuchita la bolsearon? ¿Por qué hay tantas chuchas en los dichos? Tantas jesusas.
Uy, déjame darte un beso en la chucha.
La que sigue es la número
3.
Don't leave your mother without gas.
No dejes sin gas a tu madre. No seas así. Wow.
Give me space because I don't book.
Dame espacio que no la libro. ¿Quién es el imbécil que mandó la 2? Vamos a la número
2.
Traducciones literales. Two more.
Cáncer. Two more.
Cáncer. Híjole, two more, please. Cáncer, por favor.
Así queda mejor. Two more, please.
Cáncer, por favor.
Cáncer, por favor.
Nadie pide eso.
Y finalmente, la número
1.
Traducciones literales.
¿Qué es esto?
Don't make strong women.
No hagas mamadas.
Don't make strong women.
Stop making strong women. Deja de hacer mamá.
Bueno, creo que hoy sí le podemos poner la corona al top ten más estúpido que hemos hecho en la historia de este programa.
Creo que nunca habíamos hecho uno tan estúpido.
Pero es el primero bilingüe.
Hasta donde recuerdo, sí.
Aquí tenemos, por ejemplo, uno nuevo, ¿no? Que es sillón. No, es al revés, perdón. Yes, ¿qué? John.
Sillón.
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 Es una auténtica mamada eso.
Pues es que sí. Una auténtica, no una, una auténtica.
Bueno, yo creo que ya podemos dejar eso por lo
menos. No sin antes recordarles que ahí está, sí, y ustedes pueden disfrutar de La Corneta Extendida. La Corneta Extendida tiene un nuevo episodio.
Di el título tú nuevo porque tú eres el que lo dice mejor de todos. Adelante.
¡Chúpame la manguera!
Él lo hace mejor que nadie.
La risita tipo platanito. Sergio Verduzco, el gran Sergio Verduzco, estuvo con nosotros hablando acerca del trabajo de bombero, ya que él lo ha sido desde que era un jovencito y de manera, además, gratuita, altruista. ¿Él lo ha sido? Totalmente.
¿Ha sido ese trabajo desde que era niño?
Ha sido bombero.
¿Él lo ha sido?
Sí, sobre los bomberos, él lo ha sido.
O sea, lo ha sido desde que era niño, así lo no lo ha hecho, lo ha sido.
Ha sido bombero desde que era joven, no dije nada mal.
Lo ha sido, nadie está diciendo que dijiste nada mal, yo estoy diciéndolo mal. Tú no, tú estás bien, yo estoy mal.
I'm okay, you're okay.
Exacto.
I'm okay, you're not okay.
No, exactamente. Todo está mal y yo estoy siempre bien. Esto es el resultado de 2 horas de trabajo. ¿Sabes gracias, qué? De verdad.
Go to face garlic.
Vea... Vete al... No.
Go to the face garlic.
Go to car garlic.
Eso.
No es cierto. Tampoco.
Face, carajo.
No funciona.
Vete al carajo.
Eat me. Y ya.
Y ya. Adiós.
Exacto. Bye.
Bueno, espérate. Es que no me quiero ir.
¿No te quieres ir? ¿No me quieres quedar? Quiero seguir oyendo tu voz. Puta madre.
Bueno, nos vemos en la noche. Gracias por el rating que nos han estado dando en las noches en ¿Qué Importa? En Imagen Televisión, canal 3.1 de Televisión Abierta. Ahí gracias. Estamos después.
Hombre, de nada. ¡Ay, el chiste!
El
sí.
chiste, sí, vamos a el cerrar chiste. Con el chiste del
Hablando
año.
De payasadas, ahí les va este chiste de la presidenta, que qué bárbaro, qué comediante. Se lució. Venga, doctora Sheinbaum.
Es como este chiste de una persona que se cae y en vez de volver en sí, vuelve no. Gracias.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Chistazo!
Gracias.
No, ¡qué gracias chistosa! Gracias, ¡qué chistosa! ¿No?
Gracias.
A usted, de doctora, nada. gracias.
Bueno, nos vamos y les damos las...
Gracias.
Por haber puesto atención a este programa, así que ya lo saben.
Gracias.
Y nos vemos luego. Bye.
Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.